Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Por delante, 2 horas de radio deportiva. Y por delante, 2 horas de noticias, de opiniones y de entrevistas. No se pierdan el programa, tenemos por delante una gran noche de radio. Ha habido partidos de ida, cuartos de final, Europa League con 2 equipos españoles. Ha ganado el Villarreal en Zagreb al Dinamo, 0-1. ¿Quién ha marcado el gol? Gerard Moreno. De penalti se lleva la victoria el Villarreal, el equipo de Emery, en esta ida de los cuartos de final. Y ha perdido el Granada, 0-2 con el Manchester United, con goles de Rashford y de Bruno Fernández de penalti. El Manchester es uno de los grandes favoritos para ganar el título, esta Europa League. Y lo que hay que decir hoy que ha perdido el Granada es que chapó a la temporada que está haciendo el equipo de Diego Martínez. Muy bien el Granada. Y hoy se puede decir que cae con la cabeza alta. Queda la vuelta, pero evidentemente lo tiene muy complicado. Además, Ajax 1, Roma 2. La Roma comenzó perdiendo el partido frente al Ajax, pero le dio la vuelta al resultado. Y Arsenal 1, Slavia de Praga 1. Ha empatado el Slavia en el minuto 93 de partido. Ahora lo comentamos todo, les contamos las noticias, las reacciones a lo que ha ocurrido, pero antes es noticia importante, noticia de alcance, lo que se cuece de cara al informe que mañana va a hacer público la Liga sobre lo que ocurrió el pasado domingo en el partido entre el Cádiz y el Valencia, en esa polémica acción entre Cala y Diakabi. Isaac Fouto, ¿qué tal, Isaac? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Qué contiene ese informe?
Bueno, es una cuestión casi de Estado, porque de hecho el Gobierno está muy encima de esta investigación que inició la Liga de Javier Tebas. La Liga, Juanma, después de rastrear todos los audios, imágenes, limpiar todos los sonidos de ese partido entre el Cádiz y el Valencia, ha encargado a una empresa externa a la Liga el peritaje de leer los labios de Juan Cala. Ese informe de esa empresa externa, ese peritaje, ya lo tiene en sus manos Javier Tebas, ya lo tiene en sus manos la Liga, y según esa empresa, no habría insulto racista del jugador del Cádiz al jugador del Valencia. No le habría llamado Cala, negro de mierda, a Diakabi. En ese informe, Juanma, según ha podido saber el partidazo de la cadena COPE, hay expresiones de Cala a Diakabi, tales como mierda. Según ese informe, Cala dice mierda, pero tampoco podemos concluir si va dirigido directamente a Diakabi. Déjame en paz. Eso también se lo dice Cala a Diakabi. Déjame en paz. O perdona, no te cabres. Eso, según esta empresa, también se lo dice Juan Cala a Diakabi. Mierda, déjame en paz, perdona, no te cabres. Son expresiones que salen de la boca de Juan Cala, del jugador del Cádiz. Mañana la Liga se lo va a comunicar a las partes y la Liga, todo este informe, se lo va a traspasar, se lo va a comunicar al Gobierno, a los dos ministros, a los dos ministerios que han estado muy encima de este asunto y que han exigido, tanto a la Liga como a la Federación, que investiguen este asunto hasta el final. Así que, una vez que mañana ese informe lo tenga el Gobierno de España, será público y se comunicará por parte de la Liga al resto de España.
A ver cómo evoluciona esto, porque evidentemente el Cádiz ya anunció que si ocurría lo que va a ocurrir mañana, habría que emprender acciones legales contra todos aquellos que han acusado a Cala sin pruebas y que han generado ese deterioro en la imagen del jugador del Cádiz, especialmente por parte del Valencia como club. Del Valencia como club y de su presidente, Anil Murti, que acusó directamente a Cala de esta circunstancia. A ver qué es lo que ocurre y a ver cuál es mañana la reacción del Cádiz y la reacción del Valencia a este informe de esta empresa externa que ha peritado, digamos, la acción polémica entre Cala y Diakabi. En esta noche de partidazo está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
buenas. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Siempre ahí con el móvil en la mano.
Siempre.
Hoy me he enterado que cuelgas fotos en Instagram mientras estás en el partidazo también.
Sí, algunas. Sí.
Muy bien. Muchas gracias por la colaboración. Es bueno siempre agitar un poco el tema.
Claro, y dando publicidad y metiendo ahí.
Sí. Elías Israel. Hola, Elías. Muy
buenas.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Luis García. Hola, Luis.
Hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre, bienvenido al partidazo. ¿Qué tal?
Pues muy bien. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
No tan bien como tú.
Lo dicen como el que...
No tan bien como tú.
Peor que tú.
Sí.
No, en absoluto.
O sea, a ti te va muy bien.
Yo estoy bien, pero sí. Creo que estamos bien todos, ¿no?
No, todos. Bueno, ya quisiéramos. Senabre, no. Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Aceptablemente bien.
Aceptablemente bien. ¿Y tú, Palomar, cómo estás?
Pues muy bien y muy a gusto de oíros.
Perfecto. Eso es lo importante. Tenemos clásico el sábado, ¿eh? Que como pasan tantas cosas, como hay tanto fútbol, como hay tantas noticias, antes nos tirábamos semanas enteras hablando de las previas de los clásicos. Y ahora casi no hemos mencionado que el sábado a las 9 de la noche en Valdebebas se juega el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. En la ida fue 1-3 para el Madrid, ¿no? 1-3 en la ida para el Real Madrid. A ver qué pasa en la vuelta. Zidane va a decidir mañana si Hazard entra o no en la convocatoria. El que se ha descartado es Carvajal. Luego nos lo cuenta Melchor Ruiz. No va a estar tampoco Ramos ni Varane. Uno lesionado y el otro positivo por coronavirus. Y en el Barça, ayer les decíamos que era muy complicado que llegara Piqué. Bueno, pues está forzando. Y mañana se tomará una decisión sobre si Piqué debe o no debe jugar este partido. Partido que va a pitar Mateu Laoz, que ayer estuvo dirigiendo el Bayern de Múnich Paris Saint-Germain y que va a dirigir mañana, o pasado mañana, el Real Madrid-Barça. Debe ser complicado encontrar un árbitro que haya pitado dos partidos tan grandes, en cuatro días, en tres, cuatro días.
Yo creo que es el mejor. Y que, sobre todo, que a los grandes les gusta que les pite Mateu.
Sí, ¿no? Sí, sí. Sí,
tiene pinta.
No, lo mejor es que ahora ya no nadie va a decir que este árbitro me ha pitado mal en aquel partido y que este no nos conviene demasiado. Estarán todos de acuerdo, ya veremos después del partido.
Bueno, la noticia del día en el Barça también es que ha sido padre Griezmann. Dirá ustedes, bueno, noticia del día. Hombre, la noticia es que Griezmann ha sido padre por tercera vez. Y que la primera vez fue padre un 8 de abril. La segunda vez fue padre un 8 de abril. Y hoy ha sido padre por tercera vez un 8 de abril.
No tiene explicación.
Los tres hijos de Griezmann tienen el cumpleaños el 8 de abril.
Es una maravilla, te lo sacas de encima en un día.
Pero vamos, en un día despachas todo lo del año, que es encargar esto, que si los globos, que si las tartas.
No, y la fiesta, entonces tres.
Eso, la fiesta.
Pero estadísticamente es más difícil que te toque la lotería.
Más fácil que te toque la lotería. Es impresionante.
Lo que habría que saber es si la concepción también se ha llevado a cabo el mismo día.
No, pero la misma época sí.
Hombre, la misma época, evidentemente.
No, va a ser cuatro años.
Uno en enero y otro en abril.
No, pero al final quiero decir, pues tendrá calculado, o sea, es una época que se va de vacaciones. No, ¿sabes?
La clave sería si es el mismo día.
De verdad que.
Y a la misma hora.
El mismo día no va a ser.
Y en el mismo sitio.
A mí me parece.
Muy bonito, muy romántico.
Es más fácil que sea a la misma hora que el mismo día, yo sé.
Posiblemente también. Es lo mejor que ha hecho Griezmann desde que está.
Te digo, me apetece tener tres hijos para intentarlo, por lo menos ahora.
¿Perdón?
Otros tres, quiero decir.
No ha quedado muy claro eso, ¿eh?
No, quiero decir que a ver quién lo consigue.
Bueno,
vamos a jugar a eso.
Vamos a ver qué lo consigue antes.
Vamos.
Yo no. Vale. Yo
me gusta.
Bueno, pues.
Estoy a serio.
Iba a decir una burrada, iba a decir.
Yo juego otra liga.
Dile, hombre.
A esta hora ya se puede.
Eso, o sale o ya se queda ahí para siempre.
Pues venga,
ahí se ha quedado.
No la digas.
Si tienes dudas.
Ahora ya me ha dado miedo a mí. Los jugadores del Atlético de Madrid han organizado hoy una comida de confraternización para encarar lo que resta de temporada. La comida ha sido en Robledo de Chabela. ¿Conocéis Robledo de Chabela?
No,
mucho.
Sí.
Sí, yo sí. Sí, sí.
¿Y te gusta?
Muy bonito.
Bonito, sí. Es un pueblo precioso.
Un pueblo muy bonito.
¿Por dónde anda?
Por cerca de Chinchón.
Sí.
Ah,
no. Cerquita de aquí, ¿no?
Chinchón.
¿Qué dices de Chinchón, tú? Queda en el norte, arriba en la sierra.
Ah, entonces no
es. Pero
entonces
no es por Morata de Tajuña, Chinchón y por ahí no es.
Ah, pues yo pensaba que era por esa zona.
Entonces no lo conozco.
De verdad, no puede ser, tío.
¿No hay una estación de seguimiento espacial ahí en Robledo?
Sí,
sí.
¿Sí? Sí, sí.
No me digas,
sí. Sí, 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 es famosa.
Espérate, que ahora estoy buscándolo yo en el mapa a ver si...
Búscala. Es que no sabes.
Es que, a ver si...
Has dicho que es muy bonito y no has estado nunca.
Escucha, he estado, se confirma.
¿Sí?
Tiene una plaza con el ayuntamiento.
Sí, sí, se confirma.
Para allá hay plaza y ayuntamiento e iglesia.
Sí.
Muy bien, sí.
Efectivamente.
Por esas pistas...
Sí, sí, sí. Venga, vamos a seguir el programa. El partido aplazado entre el Mirandés y el Tenerife ya tiene fecha. Se va a jugar el próximo miércoles 21 de abril a las 7 de la tarde. Tenemos en juego el Masters de Augusta desde hoy. Justin Rose es líder con menos 5. El mejor español es Jon Rahm. ¿Cómo está Rahm? Pues ahora estará con más uno, ¿no? Porque si había tal...
No, está, él está a la par, pero está a 5 golpes del líder.
A 5 golpes del líder, vale, perfecto. ¿Tiene un más 2 Olazábal?
Sí.
Y tiene un más 4 Sergio García.
Es decir, Chema ha hecho 2 menos que Sergio García.
Vale, perfecto. Dustin Johnson, el gran favorito, está a 6 del líder, que serán 7 ya, porque era, sí, estaba a menos 4, 7 sí, del líder, sí, efectivamente. Euroliga del Real Madrid, última, o Euroliga de baloncesto. Es que el Real Madrid se jugaba hoy todo. Bueno, y el Valencia también. El Madrid ha ganado al Fenerbahce, 67-93. Está en cuartos de final el equipo de Pablo Lasso. Luego, como tenemos de Americans, lo comentamos. Y el Valencia ha ganado 86-81 a Baskonia. Baskonia se queda fuera. Sí. Se queda fuera. El Valencia dependerá del Zenit para clasificarse. Si pierde uno de los dos partidos que le quedan al Zenit, el Valencia estará en la siguiente fase. Otra cosa es que los pierda. A ver qué nos dice luego Paniagua. Mañana a las 9 de la noche, Barça-Bayern. Partido en el que va a debutar Pau Gasol, va a jugar unos minutos. Lo ha comentado en redes sociales y va a debutar con la camiseta del FC Barcelona. Roland Garros se retrasa una semana, como ayer les contábamos, arrancaría el 30 de mayo, la final el 13 de junio, y en ciclismo, vuelta al País Vasco, Jon Izagirre se ha llevado el triunfo en la cuarta etapa por delante de Pello Bilbao. Así que el día viene así, y arrancamos este partidazo comentando lo que ha ocurrido en Granada y en Zagreb, con la victoria del Villarreal. Primero Granada. Hemos vuelto a ver una de esas imágenes que antes era una imagen muy bonita, muy emocionante, una imagen de respaldo absoluto a la afición, o sea, al equipo y todo esto, y que son imágenes que ahora sobran. Y lo que pasa es que lo han hecho todos los equipos, lo están haciendo todos los equipos. Bueno, pues hoy en Granada. Pues otra vez cientos de personas arropando al autobús. Yo insisto, es que seguramente muchos estén ahora escuchando la radio. Yo creo que no, que sobra totalmente. O sea, no aporta absolutamente nada en este momento hacer este tipo de acciones. Por muy histórico que sea el momento, es mucho más importante la pandemia que el Granada juegue contra el Manchester United. Lo digo así de claro. Lo que pasa es que esto es algo que han hecho todas las aficiones desde que ha empezado esta pandemia. Sí, mal todas.
Pues una imagen que agrede. Ahora mismo ver esa imagen a mí me agrede.
Un ejercicio de irresponsabilidad por parte
de quien lo permite, ¿no?
Pero ¿y qué haces? ¿Cargas? ¿Te pones a cargar indiscriminadamente para disolver a la gente? Es que es muy difícil. O sea, yo por eso digo que muchas veces echamos la culpa de quien lo permite, ¿vale? La responsabilidad de cada uno. No podemos hacer eso.
No, eso seguro.
¿Y qué mandas? ¿A furgones de la policía a porrazos a echar a la gente? ¿Habiendo niños ahí como hay?
Es que pues es muy... Según qué cosas a veces se hace. Es que no lo sé. Yo, dejarlo a que cada individuo sea suficientemente responsable... Yo creo que es no conocer a la raza humana, o sea, no somos responsables.
Bueno, eso es verdad.
Algunos somos responsables, pero en general como raza no lo somos.
Por cierto, Soldado, en gol, cuando ha acabado el partido, que se recuerde el mérito de este equipo en el día de la derrota.
Buena, quizás nos quedamos con ese penalti pues que deja pues muy jodida la eliminatoria, pero yo creo que hoy es un día para estar orgullosos por cómo ha rendido el equipo. Hemos tenido ocasiones, hemos tenido jugadas a balón parado que quizás nos ha faltado un poco de fortuna, pero el equipo, vamos, que el Granada esté compitiendo de tú a tú contra Manchester United en cuartos de final, es para estar orgullosos e ilusionados de que vamos a jugar los otros 90 minutos con la ilusión de un niño cuando es pequeño y sueña jugar en Old Trafford contra Manchester United y el Granada lo va a hacer la semana que viene.
El partido ha tenido otra circunstancia y es que en la primera parte ha saltado un espontáneo, a puerta cerrada, ha saltado un espontáneo al terreno de juego desnudo completamente, totalmente desnudo, con mascarilla creo, ¿Desnudo?
No, la mascarilla sería la barba, porque yo la mascarilla no...
¿No la viste?
No.
Yo creo que llevaba... Yo creo que llevaba mascarilla.
No te has fijado. No.
Llevaba barba.
Podría ser más responsable que lo de...
Yo creo que barba...
Tenemos dudas de la mascarilla.
Ha salido, en pelota picada. Es un tipo que tiene barba larga, el pelo rizado muy largo, como si fuera Tarzán o alguien así que...
Como Fellaini.
Sí, efectivamente.
Tipo náufrago, así.
Eso es, tipo náufrago. Ha salido en pelota y como nadie ha ido a por él a cogerle y la policía ha tardado en reaccionar, se ha puesto a hacer vueltas de croqueta en el césped totalmente en bolas. Hasta que han salido los policías nacionales, que la verdad que les toca de todo. Manifestaciones, coger tíos en bolas, esto, lo otro, le toca todo a la Policía Nacional.
Pero yo lo que me pregunto es cómo ha entrado, porque claro, evidentemente discreto no iba.
No, no, iba en bolas. Pero es que este es un habitual, por lo visto, en Granada. Es decir, o sea, que es habitual que verle, hay vídeos de gente bajando por Sierra Nevada,
y este en pelotas,
esquiando, y él se cruza en pelotas subiendo.
Si entran 30.000, digo, bueno, pues entre los 30.000 te metes, pero si no entra nadie...
Fran Viñuela, Fran, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Le tenéis ubicado? Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, es el exhibicionista de Granada, pero escúchame, bueno, no sabemos cómo ha entrado, pero ¿y cómo se ha subido a la catedral? ¿O cómo ha entrado en la Alhambra en pelotas? O sea,
o sea este va en bolas a todos los sitios.
Sí, 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 va en bolas, vamos, va por la calle, va en bolas. De hecho, hasta, bueno, es carne
pero a diario
y demás.
Sí, sí, a diario.
A diario.
Claro, es un tipo sin ropa.
Pero y una cosa, por ejemplo, ¿ahora qué estará? ¿Detenido? ¿Está en el calabozo ahora o dónde está?
Vestido, pues, ahora.
Está probando en un probador.
Hombre, yo creo que para entrar en comisaría le habrán tenido que poner algo de ropa, ¿no? Hombre, no entiendo, no lo sé.
Un albornoz de la Policía Nacional.
Algo lo habrán dejado.
Claro, algo, un uniforme.
Por lo menos
por cierto, se confirma que no lleva mascarilla, lo que pasa es que tiene la barba tan poblada.
No lleva mascarilla.
Bueno, es que igual con la barba tan poblada no hace falta mascarilla, claro. Porque claro, queda todos los pelos, los virus. Bueno, dime.
Y está
¿pero es español? ¿Es de Granada o de dónde es?
Bueno, sí, es de Granada. Sí,
¿y
sí,
ha explicado alguna vez por qué este comportamiento?
Pues no, porque dice que es libre y demás, claro. Y ya está. Si es que
los demás que somos.
Él es libre. Pero ya te digo que no hace mucho, en diciembre, enero, cuando en Granada te puedes hacer una idea de cómo están las temperaturas, se coló en una de las vidrieras de la catedral. No hay método para subir, pero va escalando. Bueno, y también en la Fuente de las Batallas, coronó la Fuente de las Batallas poco a poco y demás. Pues un habitual ya, sí, sí.
Claro, yo he pensado en llamarle esta noche en el programa, pero es que ¿dónde no lleva móvil, claro.
Claro, no
tiene móvil, sabemos si lleva...
Bueno.
Sí, puede llevar
las películas de cárceles.
Y si lo llevaba bien escondido.
Desde abajo, ¿sabéis dónde lo llevará? Porque claro, él no lleva riñonera ni nada.
Pero si lo tiene en móvil...
Él lleva lo que se ve.
Con imaginación.
Y dices que es conocido allí en Granada, tiene familia, sí. ¿Trabaja o no?
Ahí, yo creo que sí.
Ahora dice, sí, en la COPE es compañero nuestro.
Consejero delegado. Una
tienda de ropa.
Ay. Seguro que hay gente por aquí que tiene ganas de salir así, ¿eh? Pero sí, bueno, aquí lo que se estaba hablando es de a ver, porque claro, a este le caerá una multa, entiendo, por entrar, pero si esto trascenderá también al club.
Hombre, claro, al club le caerá una multa y no lleva PCR.
Imagínate.
Y es que, claro, en la pandemia. Es que... Claro, sí.
No, es verdad.
Está media para los jugadores de todos los equipos.
Igual sí que se la he hecho, ¿no?
Sí.
Ahora hay una PCR, ¿no?
Puede ser.
Me manda Paco una foto indignado que no llevaba mascarilla. Paco está indignado porque no llevaba mascarilla.
Claro, sí.
A mí me manda un oyente el perfil de Instagram, el desnudo de Granada.
Ah, o sea, él tiene perfil de Instagram.
Sí.
Vamos Olmo a mirar, Granada.
¿Tiene muchos seguidores?
Sí.
6.700.
Bueno.
Bien.
Está mal, ¿eh?
Pero bueno, Instagram
pero
no
sale vestido,
te digo una cosa.
Para ir en pelotas son pocos.
Ojo, es alto, ¿eh? Es un tío fuerte, alto.
O sea, que le dejemos de bromas.
No, está gordo. Está muy bien.
Sí.
No.
Como la libertad es de cada uno, el gusto también. ¿Eh?
¿Tiene una qué? ¿Tiene una qué?
No, normal. No, la barba. La barba la tiene súper poblada. O sea, una barba ahí.
Y en el Twitter del partidazo aquí esquiando en pelotas.
Sí, es que ha sido... Perdona que hayamos empezado por aquí, porque mejor hablar de esto del 0-2, Fran.
Sí, y un apunte también por lo que estabas diciendo de lo de la afición. Fíjate, hoy esas imágenes, cuando en Granada, solo en la provincia de Granada, que tiene 900.000 habitantes, en toda la provincia se han detectado casi 600 casos de coronavirus solo en 24 horas. Granada es la provincia que peor lo está pasando de toda Andalucía, los más hospitalizados, la tasa de incidencia acumulada más alta. Y claro, y ver imágenes de esas, pues bueno, han sido discutidísimas por las redes sociales y muchos aficionados del Granada decían no entenderlo.
Lógico,
claro.
Así que imagínate. Y luego lo del partido.
Sí, una pena el penalti del final, porque bueno, con el 0-1 te hubiera quedado la esperanza de marcar un gol allí, ¿no?
Sí, yo creo que al final, fíjate, lo del partido de hoy, además de lo que decía Roberto Soldado, ha sido un golpe de realidad, porque lo de seguir soñando, hacer historia, fíjate que el Granada yo creo que ha estado muy digno de, frente al Manchester. El primer gol, fíjate que vuelve o se meten a Rashford, que estaba en duda, y saca esa carrera para meter el 1-0. Bueno, con el 1-0 dices, vale, pues ya en Old Trafford, si no intentamos ahora en Old Trafford, veremos a ver qué pasa, pero ya Tequi, que la ha vuelto a hacer a los pocos segundos o minutos de entrar al terreno de juego, hace el penalti y ya Bruno Fernández mete el segundo. A ver, ya solamente queda soñar en el milagro en Old Trafford, pero bueno, el Granada está hecho de esta pasta y de este ADN.
Ojalá,
así
ojalá.
Que cualquier cosa puede pasar.
Gracias, Frank, un abrazo.
Cuidaros mucho.
El director de COPE Granada es Luis Guijarro. Un histórico.
Hombre,
un histórico de los deportes de la cadena COPE. Anda que no he hecho yo entrenamientos. Hola, Luis, ¿qué pasa? ¿Me oyes?
¿Qué pasa, Juanma?
¿Qué tal? ¿Me oyes bien?
Sí, te oigo.
Ah, vale, vale, perfecto.
Pero entra Guijarro en el partido.
Sí, sí, tengo, sí, perfecto, claro. tengo perfectamente.
Es director.
Te va a contar Guijarro aquí, pero bueno.
Es director. tiene mucho retardo. ¿Por qué no le llamamos?
Me como marrones.
Que una cosa, Luis, ¿tú le conoces a este hombre que ha saltado en desnudo?
Le conozco como Fran, lo que pasa es que tiene facetas que de vez en cuando le da por vestirse. Y el otro día ayer mismo le vi yo por Reyes Católicos vestido, pero descalzo, porque según le da, pues se levanta, yo creo que se chupa el dedo y dice, según va el viento, oigo vestido, oigo desnudo. Yo me acuerdo que yo le vi en la Hornacina de la Catedral de Granada, que yo pensé, vale, lo van a dejar ahí toda la tarde y por la noche le bajarán como cuando dejas una cerveza en la nevera, y le sacarán fresco y demás, y así es como está, según le da el día, pues
pero y esto se desnuda. Y una cosa, hablando en serio, ¿no hay consecuencias a esto? Es decir, ¿una persona puede ir así?
Sí, sí.
¿Le ponen multas o le detienen o algo? O...
Hombre, vamos a...
Depende de la ciudad, ¿eh? En Barcelona te multan.
Yo no te puedo decir si le han puesto multa o no. Supongo que hoy entrará UEFA de oficio y multará tanto al club como a él, pero en otros casos pues no te puedo decir. Sé que, por ejemplo, el numerito de la Catedral tuvieron que subir hasta una grúa el día este. Otro día se subió a la Fuente de la Granada, pero lo más grande es que encima tuvo una liada. Otra tía también se desnudó y se metió con ella en pleno invierno en la Fuente de las Granadas en Granada, o sea que bueno, según le da, pues, o sea que si tú vienes a Granada te la puedes encontrar un día montando el show de Olmo, o sea que es así.
Vale, no lo sabía, era una cosa que no sabíamos de Granada, los que no somos de Granada, claro.
No, claro, obviamente, y los que somos de aquí, pues no, al principio nos sorprendemos, pero ahora pues como el que oye llover.
Sí, no.
El caso es que luego tiene su gracia porque le ves en la Alhambra y le ves corriendo por la Alhambra y dos o tres seguratas detrás persiguiéndole, claro, o sea, que claro. La situación, pues es así.
Bueno, gracias, director, un abrazo.
Un abrazo, cuidaros.
Gracias, Luis Guijarro, nuestro director en la cadena COPE en Granada. Gerard Moreno lleva 26 goles esta temporada.
Qué barbaridad.
26. 24 con el Villarreal y 2 con la selección española. Desde que volvió de la lesión, creo que era 3 de febrero contra el Elche, me ha dicho Pedro Martín que ha participado en todos los goles. En todos los goles del Villarreal. Todos, ¿eh?
Es impresionante.
Creo que ha metido 14. Y el resto son asistencias de Gerard Moreno. Que me diga alguien los números de Gerard Moreno, la barbaridad de Gerard Moreno. Juan igual, Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Se te ha olvidado decir la mejor cifra, es que vale 100 kilos, 100 millones de euros vale Gerard Moreno.
No, la mejor es que costó 20, ¿no? Como me contaste, Juan.
Sí,
esa
sí,
es
sí.
La mejor para el Villarreal. Y solo le costó 20.
Y muchos pensaron que el Villarreal estaba pagando una barbaridad por un delantero que sí, sí, decía.
Lo parecía.
Sí, decía, joder, 20 millones, Gerard Moreno, tal.
Que ya había sido suyo, se fue al Español y volvió al Villarreal.
Sí. 0-1, encarrilado, la eliminatoria en principio, ¿no?
Sí, Juanma, ha sido bastante igualada la primera parte, ha estado bien el Villarreal, pero ha sorprendido el Dinamo porque ha tenido 3 o 4 acciones buenas y después, bueno, se ha parecido el de siempre, ¿no? Gerard, que en una opción que parecía que no iba a sacar nada, pues ha sacado petróleo, ¿no? Estaba ahí escorado dentro del área, ha centrado, le ha pegado en la mano al futbolista del Dinamo de Zagreb y ha pitado al árbitro penalti, claro, lo ha metido y después ya, sí, en la segunda parte, Juanma, el equipo ha crecido mucho, con Parejo y con Trigueros en el medio ha sido muy superior al Dinamo, incluso hubiera podido aumentar la renta y meter el segundo... para tener las cosas más claras, pero bueno, este 0-1 es un gran resultado, ha marcado que era el objetivo y no le han marcado, y deja muy encarrilada la eliminatoria para estar en las semifinales.
Perfecto. Lo esperamos celebrar la próxima semana. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Atención, noticia de última hora. Nos llama Pilar Casado, que hay una noticia de última hora con el fichaje de un jugador del Madrid, Deck, que se va a la NBA.
Gaby Deck.
Gaby Deck.
¿Pero ya?
Sí, sí.
Tortuga.
Eso. A Oklahoma. Se va a Oklahoma. 11:55, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Isaac Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues aquí están comentando todo en el 637-230010, el teléfono del programa y @partidazo_cope. Decía un oyente que este Villarreal tiene pinta de finalista y qué pena lo del Granada, que ya ha llegado muy lejos, pero el Manchester United le ha costado mucho. Otro oyente decía que si se confirma lo de Cala y que no insultó, el Valencia debería pedir disculpas, ¿verdad? Una acusación tan seria no puede quedar impune. Otro decía, por favor, no digáis que todas las aficiones han generado aglomeraciones. La actitud de la afición del Real Madrid cuando ganó la Liga y durante todo este año ha sido ejemplar. Yo viví 3 o 4 años en Granada, dice otro, y me crucé 3 o 4 veces al hombre desnudo, cosas que no te esperas ver tomándote una caña. Robledo Chavela es un sitio precioso, decía otro, y es efectivamente donde está la estación de seguimiento de satélites de la NASA. Es una cosa curiosísima. Mi mujer, hablando del tema Griezmann, tiene 3 hermanos, pues los primogénitos de los 3 nacieron el 30 de julio, eso sí, en años diferentes. Un saludo, campeones.
Hombre, no, claro, ahí está el mérito.
Claro.
Tener
3 en el mismo día,
tener 3 el mismo día, tener trillizos.
Eso lo hace cualquiera.
Eso lo hace cualquiera.
¿Quién no tiene trillizos?
Pero tener 3 el mismo día, diferentes, joder.
Hat-trick,
eso... Sí. Pues deberían hacerle algo.
Confeti.
Darle que se lleve el balón.
No sé, algo. Antes cuando nacías en el autobús, pues tenías, viajabas en autobús gratis toda la vida o eso, ¿no sabéis?
¿Qué es eso?
Hombre, si tu madre daba luz en el autobús municipal...
Pero era común eso.
Viajabas en...
Pero eso...
Eso era muy común.
A ver,
esto lo vi en una peli de Almodóvar, ¿es mentira?
¿Y si daba luz en un bingo?
Suena que naciste...
Cantaba en línea.
Una droguería.
No, pero esto es verdad. Hoy en Iberia, si naces en un avión, vuelas gratis toda tu vida. Vamos, a mí siempre me lo contaron.
Yo creo que te la anclan. O sea,
sí, pues ¿eh? Es probable que me la... ahora que lo estoy yo reproduciendo, me estoy dando cuenta que me la han clavado.
Acabas de contar en la radio que cuando naces en un autobús vas toda la vida gratis en autobús. O sea, que mi loco.
Porque donde más se da luz es en los taxis.
Claro.
¿Y entonces qué haces?
Pues,
pobre taxista.
Pero tienes que coger siempre el mismo taxi. Claro. Siempre tiene que ir en el mismo. Venga.
Y 2 mensajes más, Juanma. Decía un oyente: yo no soy hijo de Griezmann, entre otras cosas porque tengo 45 años, pero hoy 8 de abril también es mi cumple. Os escucho desde México todos los días con mi mujer porque es mexicana, pero le encanta el programa.
Oh, y qué bien.
Otro oyente, hablando del tema Cala, nos dejaba este mensaje a través de WhatsApp.
Si el señor de color ha mentido, que le metan lo mismo que le iban a meter al otro si fuese verdad. Ya está bien de acusar en falso, que en este país sale muy barato acusar sin demostrar.
Son las 11:57, una hora menos en Canarias. No se pierdan el partidazo. Enseguida, una historia que merece mucho la pena y que nos toca mucho la fibra.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Sí. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones.
y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja. Tenemos que vernos más.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro Bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Te encantarán por su masa crujiente y su cantidad de queso. Esta semana las pizzas al punto de día con un 33% de descuento por solo 1,99. Nueva calidad día, confirmada.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, desde las 11:30 con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Luis García, Dani Senabre y Roberto Palomar. Hay mucha gente riéndose de lo que he dicho de los aviones y de los autobuses, pero incluso la BBC, David, ha informado alguna vez de esta circunstancia, ¿no?
Sí, no, porque nos explica Santiago, que es un farmacéutico que nos pasa la noticia, que es cierto que se han dado muchos casos, pero que no hay ninguna norma establecida según la
es
cual...
Es un detalle si naces... de la compañía.
Correcto, es de la compañía.
Depende de la compañía. Si es una compañía normal, sí. si es una rata...
Pues una no. Low cost no creo que te regale pasajes, pero una grande de estas de Doha y...
Mira, me dice, me confirma Paco González, que hoy está comentando el programa, se ve que no
está muy metido,
muy entretenido. Me dice, es verdad, y si naces en Tiffany's tienes diamantes toda la vida, me dice.
Claro. Si naces en la COPE, si naces en la radio, que...
Si naces en la radio te echan a los dos minutos. Dice, lo jodido es cuando naces en una funeraria. Joder, qué humor negro, de verdad, ¿eh? Bueno, así están las cosas. Ahora vamos a hablar del asunto Kala Diakabi, que es noticia lo que ha contado Fouto en el partidazo y que está generando muchos, muchos comentarios de la gente que está escuchando la radio. Pero les decíamos que había un tema muy importante para nosotros, porque además refleja un poco la situación que se ha vivido en este país y que se está viviendo en este país con el COVID. Tenemos un compañero que ha estado 3 meses 3 meses en la UCI, y que salió el pasado miércoles santo de la UCI. Entró el día 3 de enero, y 3 meses después ha salido de la UCI. Es Antonio Estevez, nuestro compañero, queridísimo compañero de Vigo. Hola, Antonio.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, progresando cada día, poquito a poquito. Me dicen que lo peor ya ha pasado y ahora inmerso en un largo proceso de rehabilitación.
¿Estás ingresado todavía?
Sí, estoy ahora mismo en la planta de neumología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, sin fecha de salida.
Ya, pero lo que pasa es que para ti estar en planta ahora será como estar en el Palace. O sea, tienes la sensación de que estás en un hotel de lujo, supongo, comparado con estar en la UCI, ¿no?
Bueno, tú lo has dicho, 89 días y 2/3 partes de ese periodo de tiempo se ha dado. Es decir, que no me he enterado de lo que pasaba en el mundo ni en enero ni en febrero.
¿Totalmente dormido? O sea, ¿no despertabas ni un poquito en ningún momento?
No, mi situación fue por momentos crítica, muy delicada, afectó gravemente al sistema pulmonar y gracias a una maquinita que oxigena la sangre, el ECMO, bueno, pues puedo estar hoy, esta noche contigo y contarlo.
Joder. Claro, o sea, ¿y cómo es? ¿Es como si despertaras de un sueño? O sea, ¿tú tienes la sensación como que has estado una noche durmiendo o realmente uno se despierta después de 2 meses así, se despierta sabiendo que ha pasado mucho tiempo?
Pues fíjate, la suerte que tengo es que siempre estuve centrado y no sufrí ningún daño neurológico, pero cuando pregunté al despertar qué día era, pues creo que me dijeron el 5 o el 6, y dije, llevo 3 días dormido. Y me dijeron, no, 2 meses.
¡Ostras! ¿Y cómo reaccionas? Cuando te dicen que llevas 2 meses dormido, ¿cómo reaccionas?
Bueno, pues lo primero, con estupor, y en segundo lugar, ves todo tu cuerpo rodeado de aparatos, para entendernos, que están luchando para poder salvarte la vida. Evidentemente, tú entras siendo positivo de COVID y te despiertas sin masa muscular. Bueno, un drama.
Joder. Claro, pero ¿no te ha dado tiempo a tener miedo a morir o no? ¿O al estar inconsciente no lo tuviste antes ni lo tuviste después, ese miedo?
Mira, cuando estaba sedado, yo creo que era la persona más feliz del mundo. El drama lo vivieron los médicos, los amigos y sobre todo mi esposa y mis dos hijos, que sí eran conscientes de que mi situación durante muchos días fue crítica.
¿Cuál fue el momento más crítico de todos? ¿Te lo han concretado o te dijeron, pues mira, hubo una semana de febrero que pensamos que te ibas, o no te han dicho nada?
No me han dicho nada. Sí me han dicho que en determinados momentos hubo que cambiar el tratamiento porque no respondía a él, y los fisios me dijeron que era tal la rigidez que durante 2 semanas, aún estando sedado, no podían meterme mano porque era imposible dado el estado de rigidez, pero yo no me enteré de nada.
Claro. ¿Cómo fue cuando te levantaste? ¿Te has levantado de la cama?
Sí. Hoy he hecho además la maratón de Boston, de la ventana a la puerta de la habitación, y volví exhausto. Pero bueno, mi eslogan es: está prohibido rendirse.
Joder, eres un crack, Antonio. Pero una cosa, ¿la sensación de ponerse de pie? ¿Qué sentiste cuando te pusiste de pie?
Pues al principio, mucho miedo, a que las piernas no respondieran. Los fisios me decían que no iba a tener problemas a andar, y lo que en el futuro voy a tener que cuidar son los hombros, que fue la zona más afectada, la zona más dañada por el COVID.
Antonio, ¿cuántos años tienes?
62.
¿Eras de mucho riesgo? ¿Tenías alguna patología previa?
Ninguna.
Nada, sano como un roble.
Pues creo que sí.
¿Y qué explicación hay a que lo hayas pasado así? ¿Que la carga vírica era muy grande? ¿Que le dejaste pasar mucho tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo tardaste desde que notas los primeros síntomas hasta que te ingresan?
Mira, yo paso una PCR el día 23 de diciembre. El 24 a primera hora ya me llaman diciendo que soy positivo y que tengo que guardar cuarentena domiciliaria. Y a partir de ahí empieza a subir la, la temperatura, empiezo a saturar en niveles preocupantes y, bueno, todo va en cadena. Me llaman del hospital, me ingresan y de planta me mandan a UCI, es decir, en 48, 72 horas los acontecimientos se desbordan.
Joder. Hemos conocido esta semana, Antonio, que te han nombrado Vigués distinguido de este año 2021, que es la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Vigo.
Mira, yo puedo decirte, Juanma, por el sentimiento que tengo de la ciudad en la que nací, en la que trabajo, en la que resido, he recibido, pues, por fortuna para mí, a lo largo de mi trayectoria profesional, pues, bastantes premios. Pero que te los reconozcan en tu propia ciudad, desde luego... Bueno, ha sido un chute de adrenalina el que recibí ayer de boca del propio alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
Alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está escuchando a Antonio.
Sí,
Es emocionante escucharle, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que aguantó como un campeón y efectivamente la ciudad lo seguimos porque... Es una persona tan respetada por su calidad profesional, pero tan querida por su dimensión humana, que debo decirle a todo el mundo que un número muy importante de personas de la ciudad seguimos su enfermedad, sus dificultades, y es emocionante escucharlo ahora. Antonio, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, alcalde.
Antonio, todo apunta a que vas a ser tú el que le va a dar al alumbrado de Navidad en diciembre, ¿eh? Vamos a apostar por eso, ¿eh? Tú dándole ahí al interruptor para que se enciendan todas las luces de Vigo.
No le des ideas al alcalde, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí. Alcalde, nada, simplemente queríamos llamarle para darle las gracias. Ya sé que he hablado con Antonio personalmente, pero vamos, somos compañeros de Antonio y en nombre de todos los oyentes de la cadena COPE en Vigo y en el resto de España, pues que le damos las gracias por este detalle con un periodista que de verdad que no es habitual que alguien se preocupe así por nosotros. Muchísimas gracias.
Es un reconocimiento muy merecido porque 45 años de trayectoria profesional. Y debo decir que aquí la gente más joven del ámbito del periodismo deportivo, de todas las emisoras, le llaman el maestro. E incluso hoy estaba con una periodista que dice que es como si fuera su padre, por lo que ayudó a tanta gente, por su profesionalidad. Y la ciudad le tiene un enorme afecto y un enorme respeto. Por tanto, para mí fue un honor nominarlo Vigués distinguido y después, en el verano, cuando esté mejor y estemos todos en una etapa mejor de la pandemia... pues podérselo entregar personalmente un acto solemne.
Pues lo dicho, alcalde, que simplemente le queríamos dar las gracias públicamente, que le tenemos mucho cariño porque le vamos conociendo a través de participaciones que tiene con nosotros y nos ha encantado este detalle con Antonio. Un abrazo, señor Abel Caballero.
Muchas gracias. Muy
gracias,
amable.
Hasta luego. Antonio, nos emociona escucharte, te lo digo en serio, ¿eh? Eres un crack absoluto. Y bueno, y cracks, por cierto, los que han cuidado de ti y las que han cuidado de ti. Porque, vamos, esta gente... hay que levantarles un monumento, ¿eh? Cuando pase todo esto, hay que levantarles un monumento.
Mira, Juanma, hay que estar tanto tiempo en una UCI para ver cómo ese personal lucha todos los días a pecho descubierto para intentar salvar vidas. Y eso es emocionante y gratificante, claro.
¿Queréis algo para Antonio?
Yo conozco a Antonio desde hace 25 años. Antonio, soy Luis.
Hola, Luis.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Es uno de mis niños, Juanma.
Ya lo sé.
Pues, bueno, mi
este te salió torcido, pero bueno, no vamos a dejarlo.
No, él sabe que no. Antonio es amigo de la familia de toda la vida. Mi padre le dio clase, yo ahora le estoy dando clase a su hijo. O sea, Antonio... Es que lo que se dice Antonio es verdad. O sea, tú me conoces, Juanma, ya sabes que yo tampoco hablo tan bien de la gente. Y Antonio, o sea, es de las mejores personas que yo he conocido en mi vida. Entonces, cuando ingresó en enero, que justo también ingresó mi padre en el hospital, o sea, fue como un momento... durísimo, dificilísimo. Luego estuve hablando mucho con tu hijo, Antonio, y también con Rafa Valero, con nuestro amigo común, y me iban informando y cuando me enteré el otro día que salías de la UCI, es que es de... O sea, para mí, una de las mejores noticias que me podían dar, de verdad.
Pues...
Yo, Juanma, sí, si me permites, foto. También le quiero mandar... Soy Isaac Fouto. Sí. Antonio, muy buenas.
Muy buenas, Isaac.
Mandarte un abrazo muy, 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 muy fuerte. Además, hoy en el máster de Villanueva que hablaba Luis, he tenido la oportunidad de dar clase a Alberto... Y tengo que decirte una mala noticia, que ha suspendido el primer examen.
Pero de verdad, Fouto, tío.
Necesita mejorar, ¿eh?
Pero ¿cómo lo están chivato? Sí, sí. ¿Cómo lo están chivato?
No. Que aprenda del padre, ¿eh? Que aprenda del padre, que es un gran compañero y un gran periodista.
Bueno, así que... El padre lo hubiese aprobado.
Claro. Seguramente. No. Yo terminaré aprobándole. Lo que pasa es que le he metido caña al principio para luego ya hacer de él un gran periodista como Antonio.
Vale. Oye, yo, perdona, Juanma, tengo un sitio que tengo una duda. Además de sumarme, evidentemente, a los abrazos, Antonio, tú cuando despiertas puedes hablar con normalidad y tienes la memoria fresca, o sea, conoces a todo el mundo después de dos
a
meses.
A todo el mundo, sí. Se sorprendieron por ese día uno de mi segunda vida. Salvo el día en el que estábamos, todo lo demás lo tenía perfectamente localizado.
¿Estás emocionado, no, Antonio?
Pues sí.
Vale.
Ya, es que te lo digo porque sé que en esa mesa está David, está Elías, está Roberto Palomar, está muy buena gente.
Sí. Pues me encanta que te emociones también, porque eso quiere decir que los sentimientos están intactos. O sea, que los conservas perfectamente y que te sigue llegando la radio como te ha llegado toda la vida. Oye, una pregunta. ¿Te has duchado?
Oh, qué placer.
¿Sí?
Qué placer.
¿Cuánto tiempo has estado sin ducharte?
Pues mira, en la UCI taseaban. No hay duchas en una unidad de cuidados intensivos.
¿Y te afeitan o te ha crecido la barba? ¿Eso cómo hacen?
Bueno, eso, si te lo cuento, te dije antes que las enfermeras eran ángeles de la guarda. Bueno, pues me cortaron el pelo, me afeitaron, me trataron como un auténtico rey.
Joder, yo no lo sabía que hacían eso. Nada, Antonio, que nos encanta haber hablado contigo y que los oyentes te hayan escuchado y que eres un ejemplo de superación y es un ejemplo de lo que se está viviendo en los hospitales de este país. Te mandamos un abrazo enorme, tus compañeros, que tenemos muchas ganas de verte.
Muchas gracias.
Un abrazo,
Antonio. Un beso, Antonio.
Gracias. Pues como esta historia, miles de historias.
Ojalá todos con la misma fuerza, ojalá, y con la misma confianza en sí mismo.
Qué maravilla. Cambiamos de tercio radicalmente, aunque han sido 15 minutos de radio fantásticos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Me ha encantado.
Es que Antonio es fantástico,
sí,
¿verdad?
Es un tipo extraordinario. Lo es. Y gracias otra vez al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por este detalle, por acordarse así de Antonio. Se suma Alcalá al programa, Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá?
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches.
Sigue Fouto, que recuerda ahora la información que está levantando muchas ampollas entre seguidores del Cádiz y dentro del propio Cádiz. Fouto.
Sí, bueno, aclarar evidentemente que es una empresa externa la que ha encargado la Liga. Bueno, hay que decir que ahora te lo ampliará más Alcalá este asunto, pero el gobierno está muy encima de este tema. Juanma, muy encima. O sea, esto no es un tema... es un tema que se va de lo deportivo y que es un tema que es casi de Estado. Y ahora, como te digo, te contará más Alcalá, ¿no? Pero es una empresa externa, muy prestigiosa, nos cuentan desde la Liga, que se encarga de leer los labios, en este caso, de cualquiera que tú quieras, ¿no? Tú puedes leer los labios de quien sea. Bueno, pues la Liga ha mandado todas las imágenes que tenía del tema de Juan Cala y de Diakabí. Y se extrae de este peritaje que no hay insulto racista, según el informe de esta empresa. O sea, no según la COPE. Ni la COPE ni el partidazo están diciendo ni que insultó ni que no insultó. Lo que estamos diciendo, la información, es que esta empresa encargada por la Liga no ve que haya ningún insulto racista, no ve que se diga ese negro de mierda que ha denunciado Diakabí. Hay expresiones como mierda, hay expresiones como déjame en paz, hay expresiones como perdona, no te cabres. Hay gente que está preguntando ahora, pero bueno, ¿pero por qué le dice perdona, no te cabres? No tengo ni la más remota idea. Yo lo único que digo es que en ese peritaje aparece perdona, no te cabres. O sea, contamos lo que sabemos. No vamos a ir ni más allá, ni quién le dijo, ni si me dijo, ni qué me dijo. Esas expresiones vienen en ese informe y ese informe lo tiene ya la Liga y ahora te va a contar Alcalá qué va a ocurrir mañana con él.
Claro, porque Alcalá, yo la duda que tengo es si este informe va a misa. Es decir, si este es el informe definitivo sobre lo ocurrido y se cierra el caso.
Este informe, hay otra vía, que es la que está abierta en la Federación Española en el Comité de Competición. Yo no sé si va a misa. Este informe va, de hecho, está ya en dos ministerios del Gobierno de España que le han preguntado insistentemente en las últimas horas, en esta semana, a Javier Tebas. Javier Tebas, si le preguntas, te dice que no es un asunto deportivo, que es un asunto que trasciende al deporte, y lo dice porque dos ministros, bueno, exactamente dos ministras del Gobierno de Pedro Sánchez, le llevan preguntando desde el domingo. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay racismo? ¿Qué vais a hacer? ¿Estáis delante? ¿Lo se comprueba? ¿Hay pruebas? Bueno, pues lo que ha hecho Javier Tebas es ponerse a la cabeza de la investigación con esta empresa de mucho prestigio y de mucha fiabilidad. Cuando tú recurres a esta empresa que ha contratado la Liga para que te lea los labios y te redactan un informe, un perito te dice, esta persona ha dicho esto, esto y esto, es así. Tiene un índice de fiabilidad y de credibilidad del 99%. Es la mejor empresa para lectura de labios a la que ha recurrido la Liga. Y ese informe, con lo que ha contado Isaac Fouto, está ya esta noche en el Cádiz, está ya esta noche en el Valencia, está ya esta noche en el Consejo Superior de Deportes y, por extensión, en el Ministerio de Asuntos Sociales y en el Ministerio de Igualdad. Si no hay insulto racista, como dice ese informe, pues Cala será inocente y esto lo comunicará mañana la Liga y seguramente tengan un problema bastante importante Diakabi y algunos directivos del Valencia. La intención de la Liga es que, evidentemente, no hubiera ninguna filtración, que se comunique a las partes interesadas, que son estos dos ministerios y los dos clubes implicados, y la intención de la Liga, nos han dicho durante toda la jornada, es en algún momento mañana, a la hora de la comida, un poquito antes, 12 del mediodía o 1 de la tarde, hacerlo público, lo que está contando ahora mismo la cadena COPE, para todos los medios de comunicación.
¿Qué os parece?
Pues se veía un poco venir que esto iba a terminar siendo la palabra de uno contra el otro, en el momento en que no aparecían pruebas ni imágenes ni demás. Me llama la atención esta empresa.
Bueno, perdona, pero Palomar, esto es una prueba, ¿no? Un peritaje de una empresa externa.
Sí, presentan el dossier con la resolución, claro, si nos dicen. Sí,
o sea, es más que la palabra de uno contra la de otro. Hay alguien que dice, bueno, aquí no ha pasado esto.
Pero ¿conoceremos el nombre de la empresa o no?
Solo lo que has captado las cámaras. A lo mejor ha pasado algo más.
Y seguramente va a seguir manteniendo su versión. Liga, sí, es verdad que interviene un tercero. Luego me resulta curioso que haya una empresa que se dedique a esto.
Sí, no sé también.
¿Será la razón social? ¿Serán detectives o algo así? No, yo no había oído nunca que había empresas.
Hay varias, ¿eh?
Hay varias.
Pero sí, esto es que en lectura de labios, o sea, no han detectado nada. No quiere decir que no haya ocurrido, ¿no?
Claro.
Ya, pero entonces una cosa. Cala que va a estar perseguido siempre buscando
inocencia. No, estamos diciendo eso. Pero sigue siendo la palabra de uno contra la del otro.
Es inocente porque no se puede demostrar lo contrario.
Claro.
Es inocente.
Entonces es inocente.
No, porque no se puede demostrar lo contrario.
Claro, hay que demostrar lo contrario.
Pero evidentemente, en lo que sabemos del informe, que es lo que nos ha contado Fouto, pues Cala está pidiendo disculpas por algo. Por la palabra mierda, déjame en paz y perdona, no te cabres. Pues falta algo, evidentemente, ¿no? Por el camino, porque por decirle a alguien mierda no le va a pedir perdón.
Sí, pero ahí entras en el terreno de la especulación, claro, y sí, es que ahí no podemos hacer nada.
Digo, pero por lo que sabemos.
Ya.
Sigue siendo la palabra de uno contra la palabra del otro. Claro. Sigue siendo así.
Bueno, pero se ha investigado, insisto.
Bien, sí. Claro. Y por supuesto no se ha podido demostrar que Cala es culpable.
No, y que un equipo se ha retirado un terreno de juego 15 minutos, claro, por algo que en teoría no ha ocurrido.
¿No albergamos la posibilidad de que Diakabi se lo haya inventado?
No.
Yo no.
Nadie.
Yo
tampoco.
Yo por el tipo de reacción de Diakabi. Si hubiera una empresa que estudiara tipos de reacciones, pues...
Claro, no albergamos la posibilidad de que Diakabi haya escuchado algo que no se dijo.
Sí, eso sí que lo mantengo.
Pero es que eso no se puede descartar. Claro. O sea, yo sé que suena muy fuerte. Claro, evidentemente, no, pues supongo que cualquier persona en sus cabales no se va a inventar una barbaridad como esta. Pero es que eso tampoco se puede descartar.
No se
puede descartar.
No se descarta, pero si me preguntas si yo lo creo, yo creo que no se lo inventa. Otra cosa, y sí que se contempla, y esto sí que es muy posible, es que escuchase mal o entendiese mal.
Efectivamente, Luis, una cosa es decir, que se lo ha inventado, que evidentemente nadie se inventa esto, nadie, absolutamente nadie, y otra cosa es que haya escuchado algo que no ha ocurrido, que eso es totalmente diferente a inventarse algo. O sea, vamos a diferenciar entre una cosa y otra.
No sé si es una información, si la tenéis, si no la tenéis, si es falsa, pero no ha habido un momento de la tarde de hoy, que además lo ha contado Oliveros en el local de Barcelona, en el que ha aparecido unas declaraciones de Tebas diciendo, sabemos quién insultó.
Eso se ha malinterpretado. Sí, vale, Tebas lo que dice es que en el audio que aporta Diakabi se escucha como alguien dice negro de mierda, pero esa es la repetición de alguien está diciendo... Se ha dicho esto.
Ha pasado esto.
Se cree que es Paulista. Y lo dice Gabriel Paulista. Eso es. Por eso Tebas dice, es una voz, un acento sudamericano. Efectivamente, sí, es el acento de Gabriel Paulista. Pero no se refiere Tebas a que el que lo haya dicho en primer lugar haya sido uno con acento sudamericano.
Exacto,
y una cosa, muchos medios de comunicación Se han equivocado hoy a la hora de redactar esa noticia.
Tengo varias noticias.
Y han tenido esa noticia durante horas, como que, señalando que la persona que había dado ese, que había hecho ese insulto, tenía acento sudamericano. No, se refiere Tebas al audio de un minuto y pico después.
Sí, además lo aclara en las declaraciones de hoy, es que hace falta escucharla, o sea, lo aclara perfectamente.
Sí, sí.
O sea, dice que es una, que además ocurre un minuto después, o sea, que no es en el momento en el que supuestamente se ha producido el insulto racista, es más tarde, es un minuto y medio después, que es cuando se produce.
Que es cuando lo dice Paulista momento. Y se escucha a Paulista decirlo, y es más, Paulista mira a la cámara, a la de Movistar, y le dice, no puede ser que le diga negro de mierda, tal. Si es Paulista el que lo está repitiendo.
Y el propio Paulista es el que dice a los jugadores, vámonos. Eso también sale en la en todo este.
En cualquier caso, para juzgar algo, tú necesitas pruebas.
Claro.
Si no tienes pruebas, no puedes juzgar.
Y ahora yo pregunto, ¿qué tiene que hacer mañana el Valencia? Después de recibir este peritaje y de... O sea, ¿el Valencia tiene que pedir perdón a Cala mañana?
Mira, el Valencia lo que exige, y yo creo que aquí como club el Valencia hay que decir que tiene toda la razón, un protocolo de actuación. O sea... Si ocurre una situación
Perdón. Ese es el segundo paso. El primero es que han acusado de racista a Cala y han dicho que Cala ha dicho esto. Negro de mierda. Y no está demostrado. Y entonces, lo primero el daño que se le ha hecho a Cala...
Vale, eso, perfecto. ¿Quién? Eso sí. Pero tú tienes que tener en cuenta también, Jolines, que ha habido una denuncia. O sea, si hay un jugador que denuncia eso, o sea, el Valencia como club, igual que el Cádiz, ha creído todo... Lo que ha dicho Juan Cala, el Valencia tiene que creer todo lo que le dice su jugador, Juanma. Es que eso es absolutamente lógico y normal, que cada uno crea a su jugador. O sea, es que eso es lógico. ¿Qué va a hacer el Valencia? ¿No creer a su jugador? ¿Decir que se lo ha inventado? Eso es imposible. El Valencia tiene que creer a su jugador igual
que
el Cádiz ha defendido
hasta la muerte. A lo mejor hubiera sido preferible una postura un poco más prudente, de decir, nosotros creemos a nuestro jugador, pero esperamos que aparezca una prueba antes de establecer una condena pública.
Es que Anil Mursi no fue 15 minutos del terreno de juego, Juanma. Que se han ido del campo. Que se ha ido del campo el equipo.
El presidente no fue prudente, pero el club tiene que respaldar a su futbolista.
No, pero una cosa. No está reñido respaldar a tu futbolista con directamente decir que Cala ha dicho eso.
Bueno, es algo... del presidente del Valencia que me pareció surrealista, y la comentamos aquí, que es antes del comunicado, él hace como una especie de aparición pública y tal, y dice no hemos visto pruebas, pero todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad cuando
sí,
la
terrible,
vemos.
Terrible.
Claro, si ese es el argumento al que... Yo no sé qué ha pasado porque yo no estaba ahí, pero si el argumento al que se coge es una cara de culpabilidad, oiga, esto es muy subjetivo, no podemos ir condenando y encerrando en una cárcel a todo el mundo que tenga cara de culpabilidad.
Anil Mursi estuvo desafortunadísimo, sí, estuvo pero horrible. Yo creo que el Valencia tiene que hacer más o menos lo que hizo. Tiene que respaldar a su futbolista.
El Valencia yo creo que ahora no va a
tiene
hacer...
Tiene que creer a que había pies juntillos.
Va a insistir en la idea y va a tratar de buscar, no sé cómo, la forma de mostrarlo. Me imagino que no la va a encontrar. Pero yo creo que no se va a mover un ápice de su postura inicial en este aspecto.
Sí,
y ya por último, de verdad, ¿eh? O sea, el gobierno ha instado a la Liga y a la Federación a que vayan hasta el final. La Liga y la Federación, de verdad, ¿eh? No pueden hacer más de lo que han hecho hasta ahora. La Federación lo ha denunciado ante el Comité de Competición. La Liga ha contratado hasta esta empresa. O sea, de verdad, o sea, que la gente piense que es que no hacen nada. No, o sea, no os podéis ni imaginar cada departamento de integridad, tanto de uno como de otro, hasta el final lo que han hecho. Pero ya hay cosas que ya no están en la mano de ellos. O sea, que ya es imposible. O sea, más... No pueden,
muy difícil,
pueden hacer, es que es imposible.
Y luego está la otra vuelta. ¿Qué va a hacer ahora el Cádiz y qué va a hacer ahora Juan Cala? Yo me imagino que no van a hacer nada. Pero...
No, anunciaron que sí.
Pero yo me imagino que no van a hacer nada.
Yo creo
pero,
que no
siguiendo
nada.
El anuncio, van a denunciar a Valencia por haber acusado al jugador de
yo te
racismo.
Yo te digo cómo le gustaría a Manolo Vizcaíno acabar esta historia. Que
el
es
Valencia pide disculpas, me imagino.
Con una foto de Cala y de Acabí. Una foto conjunta de Cala y de Acabí. Supongo pues mira, que...
Eso sería...
Claro.
Si al final esta empresa es la pera limonera y demuestra que sí, que no hubo tal insulto, pues oye, al final cuadra bastante lo de que haya entendido mal lo que le dijo Cala al jugador.
Esta empresa es la líder de su sector.
Claro, hay un sector que es lectura de labios.
Pero nos hace mucha
ni Diacabí ni el Valencia
pero,
van a dar
no,
un paso
no,
atrás.
Están absolutamente todas las imágenes. No al lugar a todas.
Están todas las imágenes.
Están todas las que son.
Eso es.
Sí. No, me refiero a si se escucha, o sea, se escucha, o si ellos leen en los labios la conversación íntegra.
No, la Liga ellos leen, le pone ellos, a disposición de esta empresa todas las imágenes que hay.
Eso por descontado.
Pero lo que te pregunta Elías Alcalá es que si tenemos la conversación y en esa conversación se ve que no lo dice.
Evidentemente no.
Esta empresa ha leído todo lo que todo el labio que ha movido Cala, o sea, toda la secuencia del labio que ha movido Cala la ha leído la empresa. O sea,
sí, pero es verdad lo que dice Foto, ¿no? Es que no podemos pedir más.
Claro,
no, porque no hay. Se puede pedir
una
más.
Pregunta al Cala. Dices que es líder del sector.
Es líder del sector realmente de lectura de labios.
Hay un sector de lectura de labios.
Sí, hay un sector de programas de radio por la noche.
Claro.
Sí, hay otro sector.
Yo solo sabía, pero lectura de labios no. ¿Y quién contrata lecturas de labios?
Pues mucha gente.
¿Mucha gente?
Sí, hombre, tú ten en cuenta que hay... vamos a ver, esto ha sido un... En este caso, la Liga recurre a esta empresa por este tema de una supuesta agresión o insulto racista. Pero, no sé, hay...
Investigaciones policiales.
Agencias de detectives.
Claro.
Hay...
las cámaras de seguridad no tienen audio.
Investigaciones
muchas,
policiales.
Están hablando...
Sí,
claro.
No sé, una agresión, un robo, un asesinato en la que una cámara de seguridad capta un movimiento.
Una conversación entre las personas.
Claro, antes de que capta el micrófono. Empresas sirven a los gobiernos, a las empresas, a la Liga, a un particular que quiera saber si su mujer le está poniendo los cuernos. Estas empresas existen.
Puede ser que sea al revés la contratación.
También, claro. Sí.
Esto lo hacían en Deportes 4, ¿no, Luis? También.
Sí, el que contratar para ver si la mujer pone los cuernos.
Sí,
leer labios. La foto que hay.
Creo que no lo hemos hecho en la vida. Nosotros teníamos a un compañero que leía bien los labios y más o menos lo que le decía el compañero.
¿Quién era el mejor? Rafa Vargas.
Del mundo.
Rafa Vargas era el mejor leyendo.
Rafa Vargas
y luego Sergi también leía muy bien. Y Montero leía muy bien.
Javi Guillén también, me dicen.
Sí,
pues más o menos lo cuadras, ¿no? Si no tienes claro más o menos...
Por cierto,
nos fiábamos del compañero.
Todo esto lo escogió Lama. Rafa, que era muy caro, el resto lo escogió Lama todos.
Estoy leyendo que hay empresas de audiología y logopedia.
Claro.
Que no se dedican exclusivamente a leer labios, sino a enseñar a gente
labios, gente que ha tenido problemas o que los tiene. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Isaac Avilés, ¿qué programón estamos haciendo? Dios mío. De verdad, vamos a apuntar el día. Espera, déjame apuntarlo. 8 de abril.
El hijo de Griezmann.
El día de Griezmann, 8 de abril para
solo
los
espera,
para los Ondas de 2021. Venga, no
lleva claro.
Es que vamos apuntando para los Panenka y para los Ondas.
Para mandar las cintas.
Sí, vale. Sí, a ver cuándo nos dan primero. Venga, vamos con los mensajitos.
Pues en este sentido decía un oyente, qué gran momento la entrevista de Antonio Estévez con el alcalde de mi ciudad. Hoy sí, Juanma, que estás haciendo una gran noche de radio.
Sí, señor.
Un crack, Antonio Estévez, decía otro, celtista de corazón y queridísimo en Vigo. Ánimo con esa recuperación. Y otro nos decía, gracias por esta entrevista. Mi padre falleció después de un mes en UCI y nunca supe qué podía sentir estando sedado. Antonio dijo que se sentía bien y yo ahora me quedo un poco más tranquilo sabiendo que mi padre no sufrió. Muchas gracias.
Oye, qué mensaje, ¿eh? Muchas gracias, mucho ánimo.
Hablando del tema de la acción de Cala con Diakabi, decía otro oyente, pues nada, ahora resulta que Diakabi oye voces racistas cuando en realidad le dicen no te cabrees. Y otro decía que si el peritaje dice que Cala dijo mierda, no se puede asegurar que no hubo insulto racista. Solo se puede decir que no se han hallado pruebas de ello. Y dos mensajes te leo, Juanma, que son muy curiosos. Dice un oyente, en Marruecos, una mujer dio a luz en un bus de Alsa y viaja gratis. Dice, lo que no recuerdo es si le dieron viajes para toda la vida o la mujer tenía un límite. Y por último, hay otro que dice...
¿En serio? ¿En serio?
Sí, el oyente lo decía muy en serio, sí. Que le dijeron que tenía vía libre, pero que no sabía si tenía un límite o que era para toda la vida.
Es que Alsa, claro, es asturiano. Y si naces en casa Gerardo, pues te comes toda la vida gratis.
Fabada.
Claro. Yo, mira, estoy pensando...
Oye, pues ya para pensárselo.
Si tengo otro hijo, voy a llevarlo a París a algún sitio así.
Sí,
en la noticia pone que el último nacimiento en un vuelo de Iberia fue en 2011.
Sí.
Que no le regalaron... vuelos gratis, pero le dieron una gran cantidad de avios.
¡Qué cutre!
Oye, por favor, habla bien de Iberia, ¿eh?
No, hombre, no, por Dios, los avios no.
No, avios sí, los avios vienen muy bien.
Regalan billetes.
Y la madre le puso a su hijo Antonio Jesús, que era el nombre del comandante del vuelo.
Igual era el...
Venga, han nombrado mal yo de Iberia.
Han nombrado muchas marcas los oyentes, ¿eh? El Tiffany que la decía Paco, Maserati, bueno, muchas ideas de dónde ir a la luz.
Lo suyo es cuando rompa aguas...
Acercarte a la calle Serrano.
Te pasa a la calle Serrano y lo que esté abierto. Claro. Sí, sí. Dices tú, mira, Amazónico, venga, ahí, al lado de la parrilla de Amazónico. Y ya todos los días el menú del día ahí.
Y por último decía un oyente, este con un poquito de sorna, decía, tengo entendido que si naces en una compañía low cost, no solo no te regalan nada, sino que te cobran el billete de un nuevo pasajero.
Alcalá, ¿dónde te habría gustado que te nacieran a ti?
A mí, a bordo de un avión de American Airlines.
No. Alcalá, en una tienda Apple.
No. A bordo de la ruta Madrid-Miami de American Airlines.
¿Y tú, Fouto, dónde te gustaría haber nacido?
Pues en un tren que va de Madrid a Mérida que tarda 8 horas, por ejemplo, por poner un símil con Alcalá.
Vale. 12:34, una hora menos en Canarias, mensaje importante. Porque claro, a todo esto es muy importante escuchar a Gemma Santos. Gemma.
Porque es muy importante estar seguro, Juanma. Buenas noches a todos y nuestros amigos de Averti lo consiguen. Porque cómo nos ayudan, y más en estos tiempos que es cuando más les necesitamos. Ahora mismo mira lo que han preparado para todos nuestros oyentes en Averti.es. Un regalazo, un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Averti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y también te recordamos que con Averti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Averti.es.
Todavía no hemos hablado del clásico. Va a haber que hablar del clásico, ¿eh?
Deberíamos
hablar del clásico en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas. Pilexil. Lo notas. Lo notan.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por €39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Verti o falso. Lo que no cambia es que Verti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén y Cayalami. Y lo no lo sé. Uhambenami. Zumanishilana.
12 y 39, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Y están Joseba, David, Elías, Luis, Senabre y Palomar. Comentaristas de esta noche de radio, que es ya casi una noche previa al clásico del sábado, en el que, por cierto, reaparecerá Lama, ¿eh? Que le hemos echado de menos durante toda la semana. El sábado, Lama, en tiempo de juego para contar el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches.
Melchor, en el Madrid, Vinicius y 10 más, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo se recuperan. Esa es una de las dudas, a ver si va a mantener Zinedine Zidane ese 11 que tan bien lo hizo ante el Liverpool, pero que el desgaste fue importante, y sobre todo porque después del Barça, 4 días después hay que terminar el trabajo también en Anfield, así que vamos a ver cómo dosifica. Yo he preguntado hoy si estaban todos bien, me dicen que sí, que han recuperado bien. En estos momentos de la temporada es importante recuperar, pero yo creo que podría repetir el 11 y si hay algún cambio, uno o dos como mucho, pero no lo veo.
Y en el Barça, Elena, ayer a lo mejor había más pesimismo con lo de Piqué, se decide mañana, ¿no?
Sí, seguimos pendientes de Piqué. Hoy se ha probado con el grupo, ha notado un poco de mejoría por lo que me dicen, pero sigue con molestias, no tira la toalla y lo que quiere es esperar a tomar la decisión mañana después del último entrenamiento, que es a las 11. Hoy ha podido participar en un partidillo, pero por lo que me cuentan sus sensaciones no acaban de ser buenas. Koeman no es partidario de arriesgar porque todavía lamenta la recaída de Piqué tras reaparecer antes de tiempo con el Paris Saint-Germain y porque además piensa en la final de Copa, pero también lo que te dicen es que la decisión final la tiene Piqué. Yo creo que no va a jugar, no hay necesidad, pero hoy nadie del vestuario, tampoco del entorno de Piqué que he preguntado, se atreven a descartarlo al 100%, pero mi sensación es que Piqué no va a jugar.
¿Cómo veis el partido? ¿Qué sensaciones os da? David, ¿tienes buen feeling o
yo
no?
Sí, yo además tengo la sensación de que si palma el Barça tendremos Liga por delante y que si palma el Madrid, el Madrid no ganará la Liga, lo digo porque está en Liga de Campeones.
O sea, ¿el partido es más importante para el Madrid que para el Barça?
Yo creo que sí.
¿Firmas el empate? ¿Te vale el empate?
Sí.
¿Senabre, te vale el empate?
No lo firmo porque siempre hay que ser ambicioso, pero sí, me vale. Tal
Vale.
Yo no soy tan optimista como, o sea, es decir, yo a mí me hubiera gustado este partido antes del parón. Yo después del parón ya sé que la muestra es muy pequeña porque solo es un partido de cada equipo, pero a mí el Barça el lunes no me gustó nada contra el Valladolid y el Madrid ayer o antes de ayer contra el Liverpool me encantó. Entonces no lo hubiera preferido este partido antes que ahora.
Claro, es que el Barça estaba mejor en este 2021, pero el último recuerdo, el más fresco, efectivamente, es un mal partido del Barça y un buen...
No, y uno contra el Liverpool en Champions y el otro contra el Valladolid en Liga.
No tiene nada que ver.
No, cambia por completo la perspectiva. El estado anímico cambia por completo.
El estado anímico es que el Barça está pegado a la cabeza y el Real Madrid justo por detrás.
Yo creo que está mejor el Barça que el Madrid, independientemente del partido ante el Liverpool, que el Madrid fue un grandísimo partido. El Barcelona, quitando el partido ante el Valladolid, ha jugado muy bien durante varias semanas, por no decir meses. El partido ante el Paris Saint-Germain, la eliminación, el Barcelona hace un gran partido ante un gran rival.
Y, como el, Madrid, el... y el Madrid viene en una dinámica espectacular.
Pero, que, pero que no, no,
mejor
no,
dinámica
no,
al Barça.
Pero si va, el Madrid del Liverpool no es el Madrid que hemos visto en la Liga de las últimas semanas.
Eso es verdad. Eso
es un Madrid que saca los
que
partidos
sufrió
adelante,
para ganar al Eibar, es verdad.
Pero que no es una maravilla de Madrid.
¿Cómo
es
que
decir,
sufrió para ganar
al Eibar? Sí, al Eibar no le ganó.
Hombre,
como le ganó al Liverpool.
Pero vamos a ver.
Estamos en cachondeo.
Sí, perdona, Luis. Si tú dices que el Madrid sufrió para ganar al Eibar, es que...
Bueno, ese sufrimiento lo quiero yo para mi vida.
Estos partidos yo creo que...
De verdad. No fue un partido brillante el Madrid.
Estos partidos hay que quitarlos de los catálogos. Estos partidos son independientes de todo lo que pase. Porque acordaos lo que pasaba en la primera vuelta, que Zidane estaba en la calle antes del partido del Camp Nou, sí, y mira cómo terminó la cosa. O sea, son partidos absolutamente aislados.
No, pero, el impulso positivo del Liverpool, yo al Madrid no sé lo que...
Pero es que el Barça viene de unos impulsos positivos constantes,
vale,
también.
Bien, pues se los dejamos al Barça.
Pero que no es eso.
Digo, no se lo quitemos, Roberto, al Madrid, lo que hizo el otro día y cómo está...
Yo creo que los precedentes...
que tiene, el once que ha encontrado, cómo está Vinicius ahora, a mí me parece que todo eso...
Pero que no podemos decir ahora que Vinicius es Maradona por un gran partido que hizo ante el Liverpool, que lo hizo. Pero oye,
evidentemente que no.
Yo te digo que tú
como barcelonista no estás más preocupado hoy que antes del partido del Liverpool con Vinicius.
No. A mí me dicen, pues, oye, el Barça va a jugar contra el Madrid y la defensa del Madrid estará formada por Lucas Vázquez, Nacho, Militao, Mendy y Militao.
Bien, y aplaudes.
Y salgo con cuatro jugadores del B. Que te lo digo de verdad. No. Lo que pasa es que antes el Liverpool jugó muy bien, sí. Pero es que el Barcelona no va a jugar como jugó el Liverpool. Es imposible que el Barcelona, mira que defiende mal, defienda tan mal como el Liverpool.
Yo creo que son partidos absolutamente imprevisibles que no responden en absoluto a la inercia de uno y del otro.
¿Cómo es imposible que el centrocampo del Barça juegue mejor que el centrocampo del Madrid?
Ahora, eso ya lo sabemos.
Porque hay una diferencia.
Porque son mejores.
Claro, porque son mejores.
Pero con ese centro del campo no han ganado la Liga todos los años.
Para mí la gran diferencia de este clásico respecto a los demás es que los protagonistas principales, los que mejor en forma están de los equipos, en este partido
son
Vinicius y Dembélé.
Una cosa.
Lo que si lo hubiésemos dicho la temporada pasada sería...
David,
insólito.
¿Te ofendería leer en alguna portada el sábado esto es un Messi contra Vinicius?
Pues sí, porque sí. Es que sí, claro que me ofendería. Yo sigo pensando, a mí Vinicius no me parece un gran jugador, creo que es un jugador interesante,
no,
con mucho
no,
futuro.
No, te parece una manta, no. Que te lo he escuchado.
Bueno,
no.
Sí, aquí me corto un poquito más, pero
¿dónde lo dices? ¿Dónde lo dices habitualmente?
Con Luis sí que lo digo. A mí,
¿cambias el registro?
Pues lo mismo que decías.
Mira, aquí tiene...
Bueno, ayer dije aquí que me parece una vergüenza que se intente...
Ya no te acuerdas de lo que dijiste.
Sí,
no.
que se intente comparar, entre comillas, a Vinicius con Mbappé, que me parece una broma de mal gusto que haya gente que se plantee si va a fichar o no Mbappé en función de si le frena o no la evolución a Vinicius.
Tú eres uno de los que más bromitas has hecho con la relación Benzema-Vinicius.
Sí, sí, sí.
No sé si has escuchado...
Yo y Mendy.
No sé si has escuchado a Benzema hablando de Vinicius.
Vini es un jugador muy joven. Yo creo en él porque él tiene todo para triunfar aquí. Por eso yo hablo mucho, mucho con él en el campo, fuera del campo. A veces le hablo un poquito fuerte, pero es para él porque lo sé que él puede dar más porque es un fenómeno cuando él quiere.
Que está muy bien, pero lo que yo lo escucho a Benzema es va con los otros.
No se la pases,
no se la pases
que va con los otros, hay que tener cara. Hay que tener cara ahora a Benzema para decir esto. Vamos.
Es mentira porque no se lo dijo a él esto.
O sea, claro. A veces le hablo fuerte, ya no. El problema es cómo le hablas a Mendy, no a Vinicius.
Hombre, sería más justo decir que es un Messi contra Benzema.
Eso sí.
En cualquier caso...
Me gustaría saber qué dice la empresa de lectura de labios de eso de Benzema con Mendy.
En cualquier caso, tenemos la suerte de estar ante un clásico extraordinario. En un momento fantástico de los dos, y además es que es un partido que puede ser decisivo.
Sí,
o sea,
tiene
absolutamente todo.
Fuera de tener esta trascendencia hace tiempo.
Claro,
antes del empate. El empate a quien le vale es al Atleti, que parece que ya le hemos sacado de la ecuación volver.
No, hombre,
al Barça también le vale.
No, pero el Atleti juega el domingo.
El empate, si pierde el Atleti, tampoco le vale.
Pero una cosa, es importante lo que dijo Joseba, porque yo pensé hace mes y medio que este partido no iba a valer para
claro.
nada. Yo dices tú, qué pena, un clásico en Valdebebas, ¿qué tal? Y de repente se ha convertido en un partido que es clave para la Liga. Sí, sí, sí. Y es lo mejor que le puede pasar a la competición.
Es que si empatan, el Barça sigue dependiendo de sí mismo.
Claro.
Porque si gana el Atlético Madrid...
El empate al Barça le viene perfecto.
Claro. Sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Y yo creo... Respecto a lo que decía Elena y Miguelito, yo creo que los dos van a repetir 11. Del Madrid no pongo la mano en el fuego porque no estoy en Madrid, no estoy encima...
Miguelito lo comentó ayer muy bien, eso sí. Hoy lo ha dicho Melchor, pero sí. Es verdad.
Ay, perdona.
No, pero yo lo había dicho ayer, Miguel.
Sí, me confundo. Como estoy cada día, me confundo. Yo creo que Koeman va a repetir equipo.
Mientras
yo creo
no me confundas a mí con Oli.
No, a ti no. Tengo claro que creo que no va a sentar a Griezmann y no va a hacer va a meter a De Jong de central y va a repetir el mismo 11 que el último día.
lo de Griezmann es fuerte, ¿eh? Hoy no he entrenado porque ha sido padre por tercera vez y ojo, porque los tres hijos.
Hemos empezado han el programa así. Hemos empezado el programa.
Perdón, me he perdido el arranque del programa.
Ah, vale. Sí. No, pues justo con ese.
Pero lo comentamos de pasada, Elena.
Estuvimos 10 minutos hablando de justo de ese tema. Sí, sí.
Bueno, pues hay que refrescar porque habrá oyentes que se han ajustado a la radio.
He entitado.
A las 11:30 estarían viendo otra cosa y ahora se han enganchado.
Eso es verdad.
Podemos hablar de los autobuses cuando naces en autobuses. Para refrescar un poco también ahora.
Es mejor que me digáis de que no habéis hablado y así no.
Sí, no, es mejor escuchar el programa y así lo sabes.
Bueno.
Vale.
Bien.
Vale.
Elena, ¿sabes quién pita, no?
Sí. ¿Quién? Mateo Laoz.
Muy sí. Bien. ¿Y qué tienes que decir, Fouto, de Mateo?
¿Qué pasa? Bueno, a ver, una cosilla.
¿Es un examen
Mateo?
Esto, Fouto.
No, ha sido feo, ¿eh? Me ha violentado.
Es que no sé,
a mí
que me lo un poco a traición. Y aparte, no, Fouto, te recuerdo que estaba a las 8:30. Estaba a las 3 del mediodía, a las 8:30 y pendiente de todos los boletines horarios.
Yo
de la
sabía cadena, que esta la ibas a acertar, por eso era una pared para que te vinieras arriba.
Venga, vale,
hay que venirse arriba.
¿Y tú qué quieres, Fouto?
Mateo Laoz. En un par de semanas va a haber una noticia importante para el arbitraje español. La UEFA va a hacer oficial los árbitros que van a pitar en la Eurocopa.
¿Balatre?
Y el Comité Técnico de Árbitros, querido David Sánchez, apunta esta noticia para darla tu mañana en Bienvenido San Francisco, como llame tu programa. Apúntate esta noticia. Sí. Por primera vez en la historia del arbitraje español va a haber dos árbitros españoles en la Eurocopa.
Esto a la afición le llena de orgullo.
Uno va a ser Mateo Laoz y el otro va a ser del Cerro Grande, que para la UEFA ahora mismo son los dos mejores árbitros españoles. ¿Qué ha hecho el comité con el Barça-Madrid? Pues muy sencillo. ¿Quiénes son los dos mejores? El partido se juega en la Liga, ¿no? Perfecto. ¿Quiénes son los dos mejores? Este y este.
Y la otra.
Como este no la puede pitar porque es de Alcalá de Henares, del Cerro Grande, se la doy a Mateo Laoz. Así, si hay algún problema en el partido, alguna polémica, me lavo las manos. Oye, chico, yo te he puesto a Mateo Laoz, que viene de pitar el gran partido de Champions, que va a ir a la Eurocopa, que es el considerado mejor árbitro. A mí no me digáis nada después de si ha fallado, ha acertado o se ha equivocado. Y esa es la lectura de la designación de Mateo.
Eso la gente luego lo entiende. O sea, si se equivoca no va a decir
nada. No, pero
nada,
bueno, yo lo digo antes del partido para que quede ahí eso y que quede clarito.
Si hay tres penaltis que no pita, nadie dirá
nada. Sí, pero Senabre, ya no va a decir nadie, ya no van a empezar los trompeteros. No, es que Hernández no es el mejor. No, es que han puesto uno que no tal.
Estos días.
Los trompeteros ya no van a
tener.
Aquí no hay trompeteros, ¿eh?
No, bueno, a ver, trompeteros hay en todos sitios.
Yo trompetero. Para empezar, ¿qué es un trompetero?
A ver, trompetero es un,
que toca la
digamos,
trompeta.
Un periodista o un aficionado tal que sigue la trompeta de quien la toca, ya está.
Vale.
Entonces, pues eso. Pues por ejemplo, trompetero de Juanma Castaño. Pues por ejemplo, Vaquero, Jesús Bueno, pues toda la gente del partidazo.
¿Tú? ¿Tú eres trompetero?
Claro. No, yo no. Yo me salgo.
¿Tú qué eres? Tú eres músico, ¿no?
Si trompetero de Tebas, como dice.
Si te digo lo que está diciendo Jesús Bueno por línea interna cuando llevamos trompetero Juanma Castaño, no lo puedo repetir.
Oye, que era un ejemplo, ya está. Tampoco.
¿Algo más del Barça, Elena?
¿Lo de la Porta lo habéis comentado o no?
No, eso no.
Que ha bajado al vestuario.
Me gusta que nos quedas
la cautela.
Me gusta esto de hablar con alguien que como si fuera una conversación. ¿Habéis hablado de esto? Ah, pues mira, os lo cuento yo. Dale. No, mira. Bueno. A ver, dime.
Que ha ido a la Ciudad Deportiva a pasar una PCR para viajar a Madrid porque tiene muchas ganas de volver a veros.
Sí.
Y ha aprovechado para saludar y animar a la plantilla.
Ah, muy
Bartomeu
bien.
No se atrevía ni a pisar la Ciudad Deportiva y la Porta entra en el vestuario con cualquier excusa.
¿Y tú en la cena que has tenido en casa has comentado lo del tío que se lanzó en Granada en pelotas?
No, he comentado otras cosas, pero...
Vale, pues eso lo hemos comentado al principio del programa. Si queréis poneros el podcast, lo hemos tratado también al principio.
¿Quién se lo tiene que poner?
No, la gente que esté contigo ahí en casa.
Bueno.
Venga, vale. Venga, hasta luego, Elena. Feliz clásico. Melchor, ¿algo más desde Madrid?
Noto la cosa un poco tensa.
Sí,
Bueno, recordar que son baja, falta el entrenamiento de mañana, baja segura Sergio Ramos, Varane y Carvajal. Carvajal mejora mucho, pero no quieren forzar. Y la posibilidad que hay y que se decidirá mañana después del entrenamiento si Eden Hazard entra o no en esa lista de convocados, evidentemente sin opciones de entrar en el 11. Y en el Real Madrid ha sentado bien la designación de Mateo Laoz.
¡Hombre!
No tanto.
Ya estamos.
no ¿veis? Tanto la de Sotogrado.
¿Qué ha hecho Sotogrado? A ver,
porque eso, ahora no, nos, eso no gusta,
porque
¿no?
Ahora no solo hay que estar atentos al colegiado que pita en el césped, sino también
claro, del bar. Está
vale. Mel, no te preocupes, si no va a ir.
¿Qué al pasa con Sotogrado? ¿Qué pasa?
¿A quién quiere el Madrid ahí?
Pues no tiene buenos recuerdos, ¿no? Si el Madrid no, mira, si el Madrid está contento con Mateo, le puede gustar a unos más, a otros menos, pero por lo menos no tiene una dirección o no tiene mala suerte con los arbitrajes como cuando le toca con Hernández que citaba Isaac Fouto. Pues mira,
también va a ir a la Eurocopa, por cierto, ya te lo confirmo de bar, o sea que tan malo no será.
Con Sotogrado ha pasado nada. ¿Os acordáis del penalti ese que agarraron a Sergio Ramos, que le pedía por favor que revisase sí, a Elche hace sí, dos tres
sí,
días?
Sí, penaltazo.
Pues ese estaba en el VAR. Y vaya. Luego en Sotogrado estuvo también en el campo, en Pamplona, en ese partido ante Osasuna, con ese penalti que no se pitó a Casemiro.
Y que tuvo, o sea,
son los dos últimos.
Oye, una
son
cosa,
los dos últimos.
Mira, Tebas hoy hablando de si va a fichar el Madrid a Mbappé. Ya no es un no tan rotundo.
Ha reculado,
¿eh? Hombre, mira, ya. Escucha.
Sí, yo siempre he dicho que es difícil, pero nunca imposible, ¿no? Se pueden dar ciertas salidas en el Real Madrid, se pueden dar salidas con cambios de jugadores. Los clubes, como el PSG, como pasa también con Neymar, cuando el jugador está acercándose al final del contrato y el jugador no renueva, pues buscan darle salidas, ¿no? Pero lo que pasa es que evidentemente las salidas por la crisis económica que había, pues no van a ser igual que otras veces.
Uno va a caer.
Tiene pinta, ¿no?
Sino dos. Uno va a caer.
Pero una cosa, Juanma, perdona. Sí. Pero Tebas nunca ha mentido en eso, ¿eh?
No.
Tebas siempre ha dicho que son dos fichajes muy complicados para el Madrid y el Barça si no venden jugadores.
Dijo que era prácticamente imposible, y luego salieron los trompeteros diciendo al día siguiente las cuentas.
Los trompeteros de Tebas, ¿no?
Sí, exacto.
Estás equivocado.
¿En foto?
Por cierto.
Lo que dijo. No. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces hay trompetas que tienen sordera. A ver, lo que se dijo era que estos dos fichajes eran muy complicados por la situación económica que tenían el Madrid y el Barça, salvo que salieran jugadores. O sea para que venga, tú sabes perfectamente, Melchor, que para que venga un gran fichaje como los que se está hablando, tiene que haber salidas en el Madrid, ¿o no?
Fíjate, si lo sé, que aquí en el partidazo lo contamos hace dos meses, los planes que tenía el Real Madrid, y hablamos de esas ventas importantes para hacer, y lo hemos contado aquí, que iban a intentar por este orden Mbappé y Haaland. Y como dice Juanma, ahora Mbappé sigue sin renovar, y Haaland, que decían que era intransferible, hoy el director deportivo del conjunto alemán ha dejado claro que, bueno, teniendo pérdidas de 80-90 millones, vamos a ver qué pasa en el verano. O sea que vamos a ver qué es lo que sucede.
Un abrazo, Melchor.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Mensajes, qué formalidad, me gusta, ¿eh?
Es que es muy educado.
Ha estado muy bien, Miguelito, hoy.
Mensajes.
Y Oliveros.
Buenas noches.
Te han gustado los dos.
Te han gustado Oliveros y Miguelito. Sí.
Y por cierto, programas, como aquellos carteles que hay en las fábricas de Día sin accidente, cero, te puedo informar, programas sin entrevistar alcaldes, cero. O sea, tengo un marcador de los días que entrevistas al alcalde.
Es que otro alcalde.
Llevas cero programas sin entrevistar al alcalde.
Es que me encanta entrevistar al alcalde.
Bueno, aún queda programa, ¿no?
No, que va a entrevistar
a ver, caballero.
A ver, caballero, te lo refresco.
Estaba con Elena.
Ponte el podcast con Elena. Claro.
Estás haciendo Instagram ahí durante el programa. No te enteras de la mitad.
Una cosa, o sea, esto es ingobernable. Te lo digo.
Quítalo de eso de Ondas, quítalo del programa este de los chavales.
Ahora por culpa.
Que no oye su propio programa.
Estás en el programa.
Estando en el estudio.
Precisamente por eso merecemos el Ondas.
Porque Elena está en su casa, pero tú estás aquí a mi lado, David.
Me he olvidado.
Te has olvidado. Mensajes que dicen los oyentes. Isaac Avilés.
Con un empate, el Madrid tendría ganado el golaverás al Atleti y al Barça. Y queda un Barça-Atleti todavía. Con estas circunstancias, este dato puede ser importante. Otro dice que la presión en el Clásico la tiene el Barça, que tiene puestas todas sus opciones en la Liga, la Copa es un trofeo menor y tiene al Real Madrid vivo en Champions. ¿De verdad el empate es un buen resultado para el Barça? Se pregunta otro. Para mí sería una ocasión perdida porque el Madrid con un partido se podría poner por delante. David Sánchez piensa que comparar a Vinicius con Mbappé es ridículo, pero cuando se comparaba a Ansu Fati con Messi tenía todo el sentido del mundo. Y otro te dice, David, Vinicius va a hacer historia en el Real Madrid y querré escucharte dentro de 4 años pedir disculpas en este mismo programa.
¿Dónde estaremos dentro de 4 años?
Me parece muy bien que mandemos a 2 árbitros a la Eurocopa, decía otro. Así entre los dos podrán eliminar a Francia, Portugal, Alemania y Bélgica y dejarnos unos cruces sencillitos. Y por último, Juanma, decía un oyente, yo soy de los que me he reenganchado tarde y acabo de escuchar la noticia de Griezmann. Por favor, muchas gracias a Elena.
Vale, pues ya queda contada en 2 ocasiones. No descarto que de Americans hablamos con esa noticia. Sí, con la
y Carlos debería. Miguel.
Y Carlos Miguel también.
3 hijos, lo tenemos que decir.
Sí. Vamos a contar todavía muchas cosas, ¿eh? No os vayáis, comentaristas. Por un día que os acostéis tarde, no pasa nada. Venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Y nuestro próximo protagonista es un violín con mucha historia que ha estado a punto de desaparecer. Su dueño fue el violinista estadounidense Louis Kaufman, que participó entre los años 30 y 60 con este violín en grandes bandas sonoras, como Espartaco.
Abren la puerta al conocimiento.
Seguro que te acuerdas de la fotografía que en el 19 nos dejó a todos fascinados porque fue la primera que se conseguía de un agujero negro.
Pues esta fotografía se obtuvo combinando las...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar una selección de electrónica Inves y de electrodomésticos iBot con un descuento del 15%. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Mitsubishi Electric, con filtro purificador incluido y controlables desde el móvil por Wi-Fi.
Además, te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercore y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:02, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Bueno, del lío de la portera del Real Madrid y de la selección española de Misa, ayer hablamos mucho. Hoy han hablado el entrenador y la capitana. El entrenador y la capitana de la selección española, Irene Paredes. Ha dicho esto sobre lo que ha vivido su compañera y lo que pasó en el día de ayer.
La situación de Misa es complicada, pero yo a la vez creo que es positivo el que se esté hablando del fútbol femenino, que se hable de ella. Ella no ha hecho nada malo, simplemente ha mostrado su pasión y, bueno, pues queda en evidencia todavía a nivel de sociedad como estamos. Tiene todo nuestro apoyo, ella está tranquila porque ha hecho lo correcto y no es nada malo.
Misa ha puesto un tuit hoy muy muy escueto. ¿Cómo era el texto que ha puesto? Gracias desde el corazón a toda la corriente de gente que escribió en el día de ayer. Y este es Jorge Vilda, el entrenador, el seleccionador.
Hay actitudes que por ellas mismas se descalifican. O sea, la gente que está detrás de este tipo de actitudes no es nada ni es nadie. Y así los tenemos que tratar. Lo único que sirve esto es para que el foco sea que la educación es primordial, que los valores son importantísimos y sobre todo que es imprescindible la lucha por la igualdad. Y bueno, pues nosotros estamos contentos porque la gente se ha volcado con nosotros y hemos tenido muchísimos mensajes de apoyo y de cariño en estas últimas horas.
España juega mañana contra Países Bajos un amistoso en Marbella. Borja González es nuestro especialista en análisis de redes sociales, es de Séntesis, la empresa que hace este tipo de estudios. Hola Borja, muy buenas.
Buenas noches.
Lo de ayer fue un bombazo en todo el mundo de repercusión.
Pues sí, el primer dato clave es que no es un movimiento que se reduzca a España, sino que al final es una característica fundamental de las redes la rapidez con la que se globaliza un poco la conversación, ¿no? Y de hecho el 58% de las conversaciones, es decir, más de la mitad, son contenidos que vienen de fuera de España, por lo cual es un movimiento global, ¿sí?
¿Más hombres o más mujeres hablando de este asunto?
Pues otro dato llamativo que compartía con vosotros es que el 62% de conversaciones vienen de hombres. Y además también otro es que el 25% es de usuarios menores de 30 años, que también parece un dato relevante.
¿Había haters en las respuestas o no? ¿O se produjo fundamentalmente apoyo?
Pues normalmente las redes sociales tienen dos tipos de movimientos, ¿no? Uno es cuando hay un conflicto y entonces los usuarios se posicionan en un bando o en otro y se produce, vamos a decir, más violencia o más insultos o más debate. Y otro tipo de movimientos, como es este caso, en donde lo que hay es una unanimidad y lo que se hace es difundir un determinado mensaje y compartirlo. ¿Qué ocurre en este tipo de movimientos? Pues lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? Que son usuarios que tienen mucha influencia, en este caso deportistas, con mucha masa social detrás, y lo que hacemos el resto de usuarios es simplemente limitarnos a compartir y apoyar ese contenido. En este caso ha sido así.
¿Por qué Twitter no censura este tipo de comportamientos?
Pues porque es muy complicado, Juanma. Fíjate, si antes hablabas tú de que los medios no han descrito bien una noticia, ¿no? Unas declaraciones de Tebas.
Sí.
Pues fíjate lo complicado que tiene Twitter en este caso, tener una tecnología que pueda comprender lo que es censurable y lo que no. ¿Qué ocurre? Pues que al final también todo esto depende de la parte de lo que es el producto en sí de la plataforma, que no está aquí en España. Y yo me acuerdo en las últimas elecciones que siempre me llamaban de medios también para explicar, oye, pues si hay libertad de expresión o no, ¿por qué no censuran determinadas cosas o las dejan de censurar? Y la realidad es que es muy complejo porque comprender el lenguaje es muy complejo, ¿no? Yo le hablaba antes con Fernando de vuestro equipo y le decía, si lo que ha hecho Twitter en este caso en los últimos meses es, por ejemplo, censurar unas determinadas palabras, ¿no? Pero yo puedo, por ejemplo, censurar la palabra matar, porque quiero, vamos a decir, eliminar posibles amenazas de mi plataforma, pero yo puedo decir, utilizar el verbo matar en una expresión que tenga un contexto totalmente distinto, ¿no? Yo puedo decir, pues mataría a besos a mi mascota, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, es un proceso muy complejo y es verdad que lo que sí que es criticable es que este tipo de plataformas no se están ocupando de moderar esos contenidos. Es uno de los grandes retos del siglo XXI, sin duda.
Claro, es que la única solución que le veo es que haya gente que es responsable de lo que escribe, bien sea con un nombre verdadero o un nombre falso, pero que detrás de cada cuenta haya un número de pasaporte o de DNI totalmente demostrable. Claro, no sé, un ID de verdad después detrás de cada cuenta.
Es un debate muy profundo. Ayer estabais hablando de eso, por eso también contacté con vosotros. También hay un problema más grave detrás, que es que este tipo de plataformas viven del tráfico y te he explicado que la mayoría de los movimientos se producen cuando hay conflicto. Entonces, cuando hay insultos, cuando hay opiniones muy radicales, se incita a una mayor participación y eso, aunque sea un poco complejo de entender,
sí, triste,
o difícil de entender, es para Twitter es un estímulo que le favorece.
Tal cual. Las malas noticias venden mucho, no solo en Twitter, en cualquier medio de comunicación es así, por desgracia. Borja, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Entonces, Robledo de Chabela, ¿al final habéis estado o no?
No, no, no mucho, no.
No, yo sí.
¿Vale la pena?
Es que muy bonito.
Pues seríamos,
plaza, Javi Gómez, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Aquí escuchando desde las 11 y 29, ¿eh?
Ah, claro. ¿A que tú te sabes todos los contenidos del programa?
Absolutamente todos.
¿Sabías que Griezmann ha tenido un hijo
el mismo día?
No, pero lo puedo contar, por si algún oyente...
Que Javi, ¿ha estado comiendo la plantilla del Atlético de Madrid? ¿Qué han comido? ¿Sabes algo? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, me pasaban el menú hace un rato. Me decían que han estado 4 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 6 aproximadamente.
Uy.
Y tampoco se han llenado mucho, ¿eh? Unos embutidos, un quesito, un poquito de jamón, de lomo, una paella, carne roja, ensalada. ¿Qué te parece?
Joder, qué homenaje. Menos mal que nos han llenado.
Joder, embutido, paella, carne roja y tiramisú y arroz con leche.
Y lo que más me llama la atención es, Juanma, el nombre de la finca, que está a 10 kilómetros de Robledo de Chabela, como decís, cerca de San Lorenzo del Escorial, de San Martín de Valdeiglesias, y se llama Finca El Pajar Blanco.
Vaya por Dios, hombre.
Vaya. Si el pajar, ¿eh?
Nunca hace uno las cosas bien del todo, ¿eh? Fácil que era ser rojiblanco, pues el pajar blanco, no había otro sitio.
Vale. Sí, bueno, y nada, una comida de conjura de unión para estas 9 jornadas que quedan. Ha sido organizada por Gil Marín y por Cerezo, que son los que más carne han echado al asador de la comida. Se intentó hacer la semana pasada, pero no se pudo. Han estado todos los integrantes de la primera plantilla, que han ido en un autobús. En otro ha ido el cuerpo técnico y el único jugador que no ha estado ha sido Luis Suárez.
Que estaba recuperándose, ¿no?, de la lesión y tal.
Sí, intentando acortar plazos, se ha quedado trabajando por la mañana en el Cerro del Espino y por la tarde ya en casa.
Perfecto, gracias Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis, nada, que sepáis cómo está el Masters de Augusta. Está Quique Iglesias pendiente de él. ¡Quique!
¿Tú sabías que Griezmann ha tenido 3 hijos el mismo día?
Buenas noches. Le debe estar haciendo mucha gracia a Elena esto, ¿eh?
Sí.
¿Cómo va el Masters?
Mal.
Vaya por Dios.
Sí, hemos empezado un poco al ralentí. Sergio García, 4 golpes sobre par, puesto 60, o sea que lejos. Le ha ganado incluso José María Olazábal, que ha hecho una notable vuelta de 3 sobre par. Y un poco mejor le ha ido, sin duda, a John Ram, que está en la posición número 13 con el par del campo. Pero es que hay un jugador que está fuera de competición, al menos en el día de hoy, Justin Rose, el campeón olímpico, el inglés, 7 bajo par. No estaba jugando su mejor golf en los últimos meses, pero hoy, de momento, ha sido el mejor. Es líder con 4 golpes de ventaja sobre sus oponentes. De momento, la cosa un poco al ralentí, pero bueno, queda mucho Masters hasta el domingo por la noche.
Hasta el domingo. Gracias. Un abrazo, Quique.
Adiós, adiós.
Y ahora sí, antes de que os vayáis, la vuelta al País Vasco. ¿Cómo se dice?
Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia.
El otro día Paco lo dijo bien.
Sí.
Paco se lo ha aprendido y...
Se lo aprendió hace 20 o 30 años, cuando la cubrió una vez por lo visto. Y se aprendió el nombre y no se lo ha olvidado.
A ver, dilo otra vez.
Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia. Se llama Itzulia, se dice la vuelta, pero es la vuelta al País Vasco.
Intenta repetirlo, Luis.
Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia.
Pichurria.
Pichurria. Pichurria. ¿Sí, qué estás pensando tú? Pichurria.
Eri, dilo, Eri.
Eri sí sabe.
Gabón, buenas noches.
Gabón.
ostras, no. Eusko...
Eusko no, Eusko. No.
Eusko, Euskal Herriko.
Euskal Herriko.
Txirrindulari Itzulia.
Txirrindulari Itzulia. Bye.
Bye. ¿Cómo está la vuelta al País Vasco?
Pues mira, hoy ha dejado 2 noticias el territorio Joseba, porque ha terminado en Hondarribia.
Sí.
La victoria de un guipuzcoano sobre un vizcaíno en photo finish, Jon Izagirre sobre Peyo Bilbao.
Una vez más.
Otra vez más esta semana. Y la otra, pues la tregua que han parecido darse los super eslovenos Roglic y Pogacar. Como si hoy hubieran decidido que era un día para que los focos apuntaran a sus compañeros. Al Emiratos le salió bien, porque la aventura de McNulty en Erlaich le ha servido para ponerse líder. Y le salió bastante mal al Jumbo, porque Vingegaard, que salió como secante mientras Roglic optaba por quedarse en el grupo de los favoritos, no pudo opositar al triunfo de etapa que buscaba. En la nueva general, McNulty le saca 23 segundos a Roglic, 28 a Vingegaard, 36 a Peyo Bilbao, que pasa a ser el primer nacional, 43 a Pogacar, quedan 2 etapas, todo puede pasar. Los segundos espadas que están arriba son bastante buenos y hay que tirarlos, pero sobre todo lo del sábado llama mucho la atención, con 7 puertos y el final en el Santuario de Arrate.
Etapón el sábado, lo veremos. Gracias, Eri.
De aquí va, chao.
Y a todos vosotros, gracias también por venir, ¿eh?
Muy bien.
Es que ahora me quedo... Cuidaros. Sí, me quedo solo con Carlos Miquel y con los Americans. Entonces, muy bien. Sea Senabre y Luis.
Que te sea leve.
Sí. No, disfruto mucho.
¿Sí? Se te ve.
No, de verdad, ¿eh?
Además aprende y memoriza.
Quédate, David, quédate.
No puedo.
No, que mañana tienes Bienvenido a Mr. Marshall.
Correcto.
Como dijo Fudo, Bienvenido
a San Francisco. Bienvenido a San Francisco, es maravilloso. Es una falta de respeto.
El programa es que tienes sí. Bienvenido a San Francisco.
Siempre tira esa carta, foto.
Gracias a todos, compañeros.
Adiós,
ha sido un placer. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy por contar una anécdota familiar que tengo yo de coincidencia de nacimientos.
A ver, venga, cuéntame.
Ya que estamos con la noche.
Total, ya a esta hora.
Total, ya que estamos la noche tonta, mira, mi hijo...
Oye, noche tonta no, llevamos trabajando mucho, ¿eh?
No, muy bien. Venga. No, ha quedado muy bonito todo.
¿Tu hijo?
Bueno, no, que eso, que mi hijo y mi sobrino han nacido el mismo día, de dos madres que también han nacido el mismo día, ¿vale? Es decir, mi mujer y mi cuñada...
¿El padre es el mismo o es diferente?
No, es diferente. Es mi hermano y yo.
Ah, pues pensaba que la anécdota era esa.
¿Pero el mismo día del mismo año o de años diferentes?
No, de años diferentes, pero están el mismo día no está nada mal, ¿eh?
No.
Es decir, la mujer de mi hermano ha nacido el mismo día que mi mujer.
Y no tienen nada que ver entre ellas.
Y no tienen nada que ver entre ellas. Y mi hijo y su hijo
nacieron
el mismo día.
Joder, qué increíble, ¿eh?
Pues curioso, ¿eh? Bueno. Pues nada, es que me ha inspirado lo de Griezmann.
Si llego a saber esto, no entrevisto a Antonio Estevez a las 12 y te meto a ti con...
Tenías que haber abierto conmigo, si es que no...
Claro.
Pero bueno, vale, gracias aparte, como diría aquel.
Sí.
Vamos a empezar por lo último.
Bueno, perdona, es una gran noticia. Márquez...
Ahí.
Podría volver.
Eso es. Y lo último es que incluso ha llegado a saber la Gacheta de los Sport que está en la lista de pilotos del IRTA, de la Asociación de Equipos, para ser revisados por los médicos. Es decir, hay tres pilotos, dos operados, Jack Miller, Iker Lecuona y Marc Márquez. Quiere decir que Honda le ha puesto en esa lista. Honda da por hecho que este lunes, en la revisión que le van a hacer en la Rubén Internacional, le van a dar el alta para correr 9 meses después. Y casi 9 meses después. Y yo creo que es una grandísima noticia que la vamos a ver cumplida el lunes y que luego el jueves, eso sí, le tiene que revisar el doctor Chartres, pero le van a dar el ok, evidentemente. Y desde luego la perspectiva es muy, muy positiva de que pueda volver. Luego ya veremos, tendrá que ir poco a poco, adaptarse y tendrá que ir un poco cogiendo el pulso porque evidentemente es mucho tiempo sin estar encima de una moto. Pero bueno, ahí está. Esa es la buena noticia que tenemos y que vamos a vivir en los próximos días. Yo creo que el lunes tendrá el alta y el jueves esa revisión médica que han desvelado los compañeros de la Gacheta. Eso lo primero. Lo segundo, los triples. Y no estamos hablando en Americans, ni está Rubén Parra aquí. El triple que se ha tirado el jefe de operaciones de Alpine, que ha dicho que van a tener en 2022 el coche mejor de Fórmula 1 que se haya hecho en la historia.
¡Joder!
Es un triple.
¿Hay que aguantar este año, entonces? ¿Y cómo puede ser que tengan este año este y el año que viene el mejor de toda la historia?
A ver, es que lo
vaya
que pasa es...
Vaya evolución que le van a meter.
A ver, no, es cierto, sí que es cierto.
¿Le podían meter alguna pieza ya al de este año?
Sí, podíamos dejar un poquito para
claro,
este
año. Que me dieran, que fueran probando cualquier cosa, el escape o cualquier cosa, y oye, mira, ya el resto los estrenamos el año que viene, pero joder.
Yo creo que lo que ha dicho Lauren Rossi hay que tener un poco de cuidado porque luego se te puede venir encima. Lo que sí es cierto es que se está invirtiendo mucho en el coche 2022 y también es cierto que en la próxima carrera, que coincide con la de motos, es decir, que va a ser el 18 de abril, que es en Imola, va a haber una evolución importante en el coche de Fernando Alonso y Esteban Ocon. Es decir, que no han tirado 2021. Lo que pasa es que Lauren Rossi está vendiendo ese 2022, que es verdad que hay motor nuevo para Alpine y Renault y que van a poner toda la carne en el asador. Pero hay que hacer una temporada. Ya lo ha avisado Fernando Alonso, que van a estar mejorando el coche durante varias carreras y el objetivo es estar luchando, en vez de estar en la parte más baja del pelotón medio, estar un poco más cerca de McLaren y Ferrari, que son los que ahora están un poco más... más luchando, y también Alfa Tauri luchando por la tercera posición en constructores. Uh-huh. Eso por un lado. Luego, de lo demás, te puedo decir que sé de Red Bull que están convencidos de que pueden ganar este título. Cosa que también se parece al triple de Lorenzo. Sí.
Acaba de empezar todo esto todavía.
Sí, lo que pasa es que el otro día se les averió el diferencial. Entonces creen que podían haber ganado fácil. Y tenía 3 décimas por vuelta de pérdida, y el no cabreo de Verstappen con ese fallo del VAR de la Fórmula 1, que al final le quitó la victoria, se explica, y lo sé por gente cercana al piloto holandés, se explica en que él está convencido de que esta vez sí tienen un coche para luchar, vale, contra Hamilton.
A ver, dos para cerrar. Una, ¿Ferrari contenta o no está contenta con Carlos Sainz?
Muy contenta. Una décima solo, analizando todos los datos en el ritmo por vuelta respecto a Charles Leclerc, que consideran que es una gran figura. Con lo cual, ellos creen que está donde tiene que estar. Ahora mismo, lo que Ferrari va a intentar es ya batir a McLaren desde Imola y, sobre todo, vale, va a intentar atacar más Carlos Sainz.
Y tres carreras en sábado en toda la temporada va a haber, ¿no?
Sí, se ha aprobado ya, lo que pasa es que falta que el Consejo Mundial lo determine la semana que viene, que vamos a tener carrera los sábados, ¿no? Que no sé si a ti te gusta eso, que hay mucha gente purista que no le gusta.
Lo prefiero.
Carrera de clasificación el sábado, carrera de 100 kilómetros, es decir, una hora de duración. Se hace el viernes una calificación de esa carrera de clasificación del sábado y lo que más enfada al purista es que va a haber puntos. Se van a dar puntos también para el Mundial. Bueno, es algo nuevo. Vamos a ver si da audiencia, si funciona. Y se va a probar Silverstone en Monza. Perfecto. Y también en Interlagos.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Señoras, señores, The Americans. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school. Esta es una de las grandes decisiones que hemos tomado en este programa, cambiar la canción de Americans.
Es que deberías ponerla esta antes, de hecho.
Buenísimo.
Todos los días,
además, porque
de verdad,
nos pilla con muchos años de tradición.
Sí. Era difícil, ¿eh? Era una edición difícil, había mucha gente encima, tal, no sé qué.
Muy acertada.
Sí, sí. Hola, Parra.
Buenas noches. Una curiosidad. José Ángel Peña, compañero de Bilbao, nació el mismo día que mi madre.
Joder, Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estás, Pani?
Bien, hombre.
Oye, antes de nada, estoy flipando con la noticia el suceso de...
Uy, todos.
El suceso de la NFL.
Sí, sí. Es
pero, bueno, vamos a contarlo. Ha matado a 5 personas.
Sí.
Y,
sí,
luego,
sí.
Y luego se ha suicidado.
Y a él mismo, sí, sí. Philip Adams, que era un cornerback, no era muy bueno, no era muy destacado, pero había jugado en los Patriots, jugó muy poco, había jugado en los 49ers, ha matado a 5 personas, pero es que 2 de ellas menores, eran 2 abuelos y 2 nietos, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y luego se le encontró a él muerto, o sea que...
¿Pero se sabe algo de las razones o...?
Yo he visto la noticia esta tarde, Juanma, antes de saber que era el asesino, y he visto un doctor, su mujer y 2 de sus nietos asesinados en Carolina del Sur, y he flipado en colores. Resulta que el señor este en cuestión había sido médico del jugador de la... Sí, de la
es el doctor Robert Leslie, de 70 años, y su mujer,
no sé si Bárbara Leslie.
Es que Estados Unidos con las armas tiene un problema enorme. Joder, el otro día leí datos, o sea, es una barbaridad la cantidad de armas que hay y la cantidad de gente que muere al mes en Estados Unidos con armas de fuego, Pani.
Bueno, hoy mismo hay otro atentado con armas de fuego, con un muerto y 5 heridos de momento. Prácticamente hay uno diario, para que te hagas una idea, ¿no? De lo que se entiende, matanza, que es, creo que según alguna vez me explicaron en Estados Unidos, es cuando hay más de 5 víctimas mortales.
Increíble, increíble.
De esos hay casi uno al mes. Es que el tema de las armas, es que da para 7 partidazos enteros, ¿no? Pero el acceso a las armas sigue siendo muy fácil. Ha mejorado mucho desde que yo estuve allí a finales de los 70, la primera vez que fui allí, que un profesor mío me llevó a una tienda de armas en Virginia y el dueño de la tienda nos enseñó una serie de armas y tal, y luego te dice, y ahora pasen a la trastienda, y la trastienda parecía un arsenal, o sea, pero un arsenal militar con armas automáticas y tal, y lo peor de esto, que bueno, luego se han puesto lo que se llama background checks, ¿no?, que es comprobaciones de si está fichado o no por la policía el que compra, ahí se ha mejorado un poco, pero el problema es que igual que tú ves en las ferias de los pueblos y de algunas ciudades, pues por ejemplo en Segovia, ¿no?, el mercado de los jueves, pues allí hay ferias donde se venden armas, pero no pistolas y revólveres, sino
todo,
donde se venden armas automáticas.
Sí, 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 de repetición y todo, una auténtica barbaridad.
Claro.
Bueno, la última noticia del día es el fichaje... El fichaje estrella de la NBA, que se va del Madrid, Dec.
Gaby Dec, sí, lo ha anunciado Chema de Lucas, es el primero en contarlo. Se va ya. O sea, ha decidido él ir a Estambul a jugar porque se jugaba todo el Madrid. Si ganaba pasaba, si no dependía del Zenit y era complicado porque los rusos tienen dos partidos en casa que son asequibles contra equipos eliminados. Y ha ido, ha jugado 38 minutos y medio, o sea, casi todo el partido entero. Ha sido clave la victoria clara del Real Madrid. Y por lo que dice Chema Lucas, vuela mañana mismo a Oklahoma para pasar las pruebas. Si se hubiera lesionado hoy, pues al traste toda la operación, claro. Pero vuela mañana para fichar por 3 años y pagará su cláusula, que hasta donde yo sé no la han cambiado porque no quiso renovar. Tenía 1,5 millones de cláusula, que no es una cláusula muy, muy alta, ¿eh?
¿Cuántos años tiene, lo sabes, de edad?
26.
Es que creo que será de los más veteranos del equipo, porque es que Oklahoma es el equipo más joven, no de la NBA, es entre los más jóvenes de la historia de la NBA, porque leí un dato brutal, que es que el equipo de la Universidad de Oklahoma es más mayor de media edad que los Thunder. O sea que,
y se va a un equipo que ahora mismo está haciendo tanking. O sea, es un equipo que ya está pensando en el draft y que no pretende ganar partidos.
A mí me llama mucho la atención que se vaya ahora.
Sí, pero eso denota... amigos, una patología que en algún momento tendremos que hablar de ella, ¿no?, en el baloncesto europeo, que es, vale, tú pones una cláusula y el jugador se puede ir, pero habrá que poner un tiempo en el que se pueda ir. Es decir, esto de irse de la noche a la mañana afecta muchísimo a un equipo, ¿no? Imagínate ahora, el Real Madrid afronta los playoffs sin Gavi Deck.
Sí, sí, es una faena para Pablo Lasso.
Otra
más. Por cierto, que se ha metido el Madrid en los playoffs de Euroliga y que mañana debuta Pau Gasol con el Barcelona. ¿Qué tenéis que comentar de esta noticia doble?
Bueno, que vuelva Gasol a mí me parece un notición. Es de esas noticias que llevas esperando mucho tiempo, porque en realidad lleva prácticamente 2 años sin jugar. Y justo este año que hay Juegos Olímpicos, que vuelva a jugar y que vuelva a jugar en España y que vuelva a jugar en el Barça, o sea, me parece un momento de verdad prácticamente histórico.
La mejor noticia del baloncesto español del año, sin duda.
Sí, muchas ganas.
Aunque gane el Barça la Euroliga, que es más que probable que la gane, para mí la gran noticia del baloncesto español este año es que Pau vuelva a jugar, decía Luis, 2 años. 2 años y un mes. Último partido lo jugó en marzo del 2019 y llevaba 1 año y pico que había jugado muy poco. En esa temporada jugó 30 partidos porque había estado lesionado. O sea, lleva casi 3 años parado en realidad Pau. Es un notición que esté sano para volver a jugar. Ya lo único que falta es eso, pues que conserve la salud y que pueda estar en los juegos.
Sí, muchas ganas de saber cómo está, es decir, qué puede aportar, porque ya sabemos la notición que es a nivel simbólico, lo sabemos, pero yo quiero saber qué significa Pau Gasol ahora, que significa 10 puntos, 10 rebotes, significa mucho más, será un jugador decisivo, será un jugador de equipo, qué será, ¿no? Eso es lo que...
Si estás a chanclas Pau en Europa, te hace
¿Quién Pani, ¿quién ha ganado la NCAA?
Pues mira, el equipo de Baylor, que está ubicado en Waco. Waco te sonará,
sí,
Juanma.
Por otra tragedia.
Por los davidianos aquellos, la secta aquella. Pues, que...
Ahí murieron 80 por ahí, o más, ¿no? Murió,
sí, más. Sí.
Una masacre. Era una secta que la mandaba un tal David, no me acuerdo ahora del apellido, y bueno, y el FBI intervino y tal. Bueno, pues en Waco está ubicada la Universidad de Baylor. Esto está en Texas, en el estado de Texas. Luego Rubén ampliará más la información sobre el pasado de la universidad.
David Koresh.
Pero, efectivamente, David Koresh.
Sí, sí.
Bueno, que ganaron y sorprendieron al equipo de Gonzaga, que todo el mundo, incluido quien te habla, daba como gran favorito y les estropeó lo que hubiera sido una temporada perfecta, porque estaban invictos, llegaron a la final. Es verdad que Baylor era el segundo mejor equipo de la temporada, sin ninguna duda, y así estaba además clasificado en el ranking. Y con un partidazo auténticamente brillante, coral, pues ganaron pero de campana a campana, desde el minuto 1 hasta el minuto 40, ganaron el torneo merecidamente.
Luis, ha vuelto Kevin Durant, ¿no?
Sí, lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, llevaba 2 meses prácticamente fuera y es una temporada para él especial. Recordemos que se rompió el tendón de Aquiles, o sea que no se sabía muy bien en qué forma iba a volver. Y está haciendo un temporadón y ahora después de 2 meses fuera, 19 minutos en pista, 17 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 5 de 5 en tiros de campo, es decir, todo lo que tiró lo anotó. Va a seguir jugando con restricción de minutos de momento, pero los Nets están ya líderes del Este y con Harden cuando se recupere, con Durant y con Irving... es que va a ser difícil ganarle.
¿Le metieron una multa de $50,000?
Sí, es que igual que es bueno, muy bueno, a lo mejor es el mejor jugador del mundo, a mí me encanta, está mal de la cabeza, Juanma. Yo creo que, no sé si te acordarás, pero aquí lo contamos varias veces, que ¿te acuerdas que tenía cuentas, se le descubrieron cuentas falsas de Twitter?
Sí, sí, sí.
Con
sí.
las que él insultaba a seguidores
sí,
que
era
le insultaban
hater,
a él.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahora la ha liado mucho, porque Michael Rapaport, que es un actor... y que además es muy aficionado al baloncesto y siempre está tuiteando de baloncesto, de comentarista y tal, y bueno, y juega a básquet. Bueno, ha hecho público un tuit en el que dice: recibo amenazas e insultos a diario, pero ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que vinieran de Kevin Durant. Y pone los pantallazos de los mensajes que le envía Kevin Durant. Claro, en el guión de The Americans está la versión light, pero yo tengo aquí la versión tal cual. No sé si quieres que te la diga o no.
Sí.
No se pueden decir los mensajes.
Kevin
¿no?
Durant. A Michael Rapaport: tu esposa ni siquiera respeta tu trasero de puta.
Ostras,
eres tío. Una perra pálida y pastosa que traga semen. Eres un pedazo de mierda.
Qué
esto
loco,
es lo que
qué
le
loco,
dice
qué loco.
Kevin Oye, Durant a Michael Rapaport.
¿No hubo uno que colgó un vídeo hace poco con strippers
Paul
también?
Pierce, Paul Pierce.
¿Y qué sí, le
Paul
pasó? Pierce.
Le ha perdido el trabajo de comentarista de ESPN. Pero no está muy preocupado, ¿eh? Le ha seguido haciendo gracia, ha seguido subiendo vídeos a Instagram. Pero sí, está, tiene mujer e hijos. Y subió un vídeo en el que salía, bueno, bebido, claramente bebido, y con dos strippers bailando por detrás. Sí.
Madre mía. Marc Gasol. ¿Qué pasa con Marc Gasol, Pani?
Pues bueno, ya lo comentamos aquí hace un par de semanas, ¿no? Que no había... no estaba siendo evaluado especialmente bien por los Lakers, no estaba teniendo suerte el hombre, y siempre digo en la misma muletilla, ¿no? Y mira que es un jugador superlativo, ¿no? Y lo que han hecho los Lakers, pues ha sido fichar a un jugador en su puesto. Hay que tener en cuenta que se mantienen lesionados LeBron James y Anthony Davis, ¿no? Anthony Davis, del cual o de quien Marc Gasol sería el teórico suplente. Pues bien, lo que han hecho ha sido fichar a Andre Drummond y a partir de ahí, pues Marc Gasol pasa a ser ahora de momento segunda unidad. Si Drummond está tocado, como pasó el otro día, pues pasa a ser primera unidad, pero cuando vuelva Anthony Davis será tercera unidad. Por lo tanto... Bueno, pues ha cambiado mucho su rol y él lo que sí ha dicho, y eso le honra como deportista y como persona, es que está dispuesto a adaptarse y a aceptar lo que el rol, que el papel que le quiera dar el entrenador Frank Vogel.
¿Qué es esto de unas zapatillas satánicas, Parra?
Lil Nas, el rapero, ha sacado una variación de las Nike Air Max 97 en versión satánica, con una gota de sangre humana en la suela. 666 unidades a un precio de $1,018 que se vendieron ipso facto y claro, Nike le ha demandado porque ha tuneado las zapatillas sin su permiso y claro, a Nike le han llegado quejas incluso de senadores americanos diciendo que la marca está promoviendo el satanismo en Estados Unidos y ellos dicen que nada más lejos de la realidad, que se ha hecho sin su consentimiento y le ha puesto una demanda al rapero.
Americans, muchísimas gracias por este momento de radio. Un abrazo.
A ti siempre, hombre. Chao.
Las que tú tienes.
Gracias. Hasta luego. Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba Larrañaga. El fin de semana de Clásico, vuelve Lama. Tiempo de juego con Paco y con Pepe. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Gracias por escuchar la radio, que nunca para. Ahora sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.